Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Arranca la semana, es semana de Champions, es semana en la que acabamos de tener un partido que cierra la jornada 26 de la Liga, jornada 26, y se ha cerrado con un empate, el que ha cosechado el Sevilla en el campo del Alavés, en Mendizorroza. Alavés 1, Sevilla 1, Ben Yedder adelantó al equipo de Sampaoli en una primera parte muy destacada del Sevilla, y después Katay empató para los vascos en una segunda mitad también muy destacada para el Alavés. Se puede decir que prácticamente, tal y como acabó el encuentro, el Sevilla hoy ha salvado un punto. Situación en la tabla después de este empate del Sevilla: Barça, líder, 60 puntos, segundo el Real Madrid, 59, tercero el Sevilla con 56. Recordemos que el Madrid tiene un partido menos, ese pendiente frente al Celta, que no tiene fecha y que ya veremos cuándo se celebra, porque están los dos equipos vivos en Europa. Ojalá que haya muchos problemas para encontrar fecha, porque eso quiere decir que sigue adelante el Madrid en la Champions y que sigue adelante el Celta en la Europa League. Así que el Sevilla se queda a 4 del líder y a 3 del Real Madrid. 1-1 es empate en Vitoria. Vamos a estar enseguida en Nápoles, ¿eh? Y vamos a estar en Barcelona, en Las Palmas, en Londres, en muchos sitios para contarles las noticias de este lunes, que hay muchas. Ayer, por ejemplo, Antonio Ruiz adelantó una noticia aquí a las 11:30 de la noche y ahora se la va a confirmar porque ya lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid. Enseguida lo... Es que tienes unas ganas de confirmarlo, Antonio.
No, yo estoy aquí preparado.
Estás aquí, pero ya te arrancabas. No. Antes, espera, que está a punto de... Hola, Guas, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, estoy súper a gusto haciendo el programa contigo aquí ahora en el estudio.
Bueno, pues puedo trasladarme perfectamente.
Sí. Deberías venir a vivir a Madrid.
Incluso casarme contigo te molestaría dos veces al año.
Yo
mucho.
Te aseguro que no íbamos a discutir nada.
Y soy un tipo agradable, yo.
Sí. No iba a discutir nada y no. A lo mejor teníamos ventajas fiscales para desgrabar y cosas así.
¡No me tiente! ¿Eh? ¡No me tiente!
Perfecto. Está Antoñito, está Corrochano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está Fouto en Son de Paz. Está también... Sí, hoy espero que vengan en Son de Paz. Bueno, que ha venido Sanchís esta noche, viene Sanchís, ¿eh? Enseguida estamos con él. Está Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Están todos? Enseguida están todos, ¿eh? Porque son muchos, es muy complicado encontrarlos a todos. Pero, por ejemplo, está en Vitoria Roberto Arrillaga. Acaba de terminar el partido en Mendizorroza. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Estamos aquí con Vicente Iborra. Vicente, cuéntame, ¿qué ha pasado en el partido? ¿Lo teníais ahí en la segunda parte?
Bueno, creo que el primer tiempo teníamos controlado, con el marcador a favor, incluso con alguna oportunidad para ampliar el marcador. Y el segundo tiempo, pues bueno, ellos nos han apretado hasta el punto de que nos han empatado, nos han podido hacer un gol más. Nosotros también hemos tenido alguna llegada, pues bueno, empate yo creo que justo.
Vicente, ¿qué ha cambiado de la primera a la segunda parte en el juego de uno y otro equipo?
No sé, quizá nosotros hemos bajado en cuanto a la posesión. El primer tiempo la teníamos el partido un poco más controlado, y cuando les hemos dado vida a ellos, pues bueno, es un estadio que aprieta mucho, un equipo que es muy intenso, nos ha logrado empatar.
¿Cómo queda la liga para vosotros?
Bueno, queda mucha liga. Al igual que si hubiéramos ganado, quedaría mucha liga, ¿no? Ahora lo fácil sería dudar de este equipo, porque el fútbol es así, pero bueno, nosotros de puertas para adentro vamos a seguir trabajando, vamos a ser los primeros autocríticos con nosotros mismos, porque sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, pero que también hay cosas que hacemos bien. Por eso tenemos la cifra de puntos que tenemos, y próximo sábado tenemos una oportunidad de volver a ganar, una oportunidad bonita con nuestra gente, y es el objetivo que tenemos ahora mismo.
¿Podría entrar dentro de vuestros cálculos haberos dejado hoy dos puntos aquí en Mendizorroza?
No era nuestra idea. Veníamos a ganar, sabíamos que era un estadio complicado ante un rival que está haciendo las cosas bien, un rival que está haciendo una magnífica temporada, incluso con una final de Copa del Rey, y podía ser complicado, pero nuestra idea era venir a ganar. listo.
Bueno, pues se lo llevan definitivamente a Iborra. Y bueno, pues ha terminado esa comparecencia aquí en Mendizorroza, porque el Sevilla sale corriendo desde Mendizorroza hacia Foronda, donde parte en charter hacia Sevilla.
Y estarán en unos minutos, no, pues en una hora y cuarto aproximadamente en Sevilla. ¿Algo más que contar desde allí, Roberto?
Pues que Sampaoli no estaba muy satisfecho por el resultado, sí que le parece justo lo que ha sucedido en Mendizorroza, y de que no supieron concretar el 2-0, y que en la segunda mitad del Alavés apretó muchísimo y que el Sevilla estuvo neutro en el ataque. Pellegrino estaba muy contento a pesar del resultado, porque dice que competir a este nivel con el Sevilla es una muy buena noticia a pesar de ese resultado, crearle 7-8 nueve ocasiones, dice que ha faltado efectividad, y también decía que lo mejor para su equipo es la evolución desde aquel partido al Sánchez Pizjuán al del de esta noche en Mendizorroza.
Gracias, Roberto.
Adiós.
Un abrazo. 1-1 empató el Alavés con el Sevilla. ¿Habéis visto el partido? Hola, Guas, ¿lo has visto? Hola, Guas, digo, hola.
Hola. El Alavés me
hola.
Parece...
Dice hola otra vez.
Sí, sí, yo digo, soy un hombre correcto. Me parece conmovedor.
¿Por qué?
Porque es un afán, una vergüenza torera. Un jugar sí, sí. Bien al fútbol cuando se ponen una serie de tipos Camarasa, Llorente, todo el Teo este por el otro lado, los de arriba. Me parece un equipo conmovedor.
Los minutos finales... Se ha salvado el Sevilla.
Sí, sí, ha salvado un punto el Sevilla. No. Mira que ha estado bien en la primera parte, pero ha salvado un punto, ¿eh?
Y te diré más ante la presencia madridista que nos acompaña.
Manolo Sánchez.
Florentino equivocó una vocal. No era Pellegrini, era Pellegrino. No digo más.
Se equivocaron en el contrato.
No digo más.
Alguien entendió mal la letra, efectivamente.
El flaco, interesante el flaco.
Bueno, el Real Madrid está en Nápoles. Mañana Nápoles-Real Madrid a las 9:45, lo da Antena 3 y lo da Tiempo de Juego, que es lo importante. A partir de las 8:15 arrancamos Tiempo de Juego. Muy pendientes de la alineación de Zidane, en la que va a estar por supuesto la BBC, pero vamos a ver qué es lo que tiene preparado para el resto del equipo, para el resto de la alineación. Se va a llenar el estadio del Nápoles, va a haber un ambiente pues muy adverso para el Madrid, pero yo creo que eso no le pida sorpresa al Madrid, que está acostumbradísimo a jugar partidos con ambiente adverso en Sevilla,
en el Bernabéu,
en el Calderón, en el Camp Nou. El caso es que se va a llenar, así ha sido el recibimiento hoy al Real Madrid en Nápoles. Parece que animan, pero no están animando exactamente, ¿eh?
Sánchez se ríe como si fuera una broma, como este.
Primero, buenas noches.
Buenas noches.
No me río porque sea una broma, es que estoy recordando
lo de hace 30 años.
Lo que yo viví en aquella ciudad y, vamos, hoy en día es impensable.
Claro, porque la vuestra... Bueno,
no sé si es impensable, pero por lo que escucho, más o menos tienen que estar en la misma situación.
Vuestra ida fue a puerta cerrada, pero la vuelta, evidentemente, había público.
No, hubo huevada, sí, ¿no? Sí. Manolo, en la llegada del autobús hubo...
No, hubo un montón de anécdotas en aquel viaje. En la llegada, por primera vez, en aquella época no se estilaba, al bajar del avión teníamos el autocar esperando en las escalerillas de bajada del avión, fue una sorpresa para nosotros, uh-huh. Se abrieron las puertas del aeropuerto, una puerta trasera, y había como 2.000 personas y cada una llevaba como 2 cajas de huevos, imagínate, imagínate la tortilla que hicieron con el autocar.
Vale, vale, pues nada, tortilla de autocar del Real Madrid. Este es Zidane por la tarde en la rueda de prensa, hablando sobre el dibujo del equipo en el campo, sobre si saldrá con 3 o 4 en el centro, sobre si contendrá o va a atacar. Esto dice el francés.
Cambiar de dibujo, que jugamos 3 arriba, 2 arriba, 1 arriba, no, esto no cambia, es la actitud. Para nosotros es importante tener la actitud que estamos teniendo y un partido así... Más todavía.
Actitud, eso es lo importante. La actitud, ahora hablamos de todo este tema. La táctica de Sarri es mucho más...
sutil.
Más sutil, no, sutil que va. Es clarísima, vamos. No, es todo menos sutil, escuchen.
La presión debe ser toda la parte del Real Madrid.
La presión debe ser toda para el Real Madrid. Ellos son los campeones del mundo, campeones de Europa. El club más rico del mundo. Pero nosotros tenemos a la afición campeona del mundo y mañana lo verá toda Europa. Puede darse que les toquemos un poco las pelotas.
Le toquemos un poco las pelotas.
Munilla ha sido muy correcto, creo que...
¿En la traducción?
Sí, eso creo que la traducción es más heavy.
Coyoni.
Dice Coyoni, ¿no?
Coyoni.
Vale, perfecto. El caso es que enseguida estamos en Nápoles con Lama, con Miguelito, con todo el equipo de la cadena COPE y con Susana Guas, que está allí para dar el partido mañana, como decíamos, en Antena 3. El otro partido de mañana es el Arsenal-Bayern de Múnich, pero está sentenciado en la ida con el 5-1 para los alemanes. Fíjate, este está sentenciado...
Y el otro no.
Y el otro... Pero bueno, es que claro, en este no juega Messi.
Y este es más más fácil para el Arsenal, claro, en el resultado que
hombre,
el
claro, es que el Arsenal con un 4-0 pasa. Pasa con un 4-0, no tiene que jugar la prórroga. Y sin embargo, este está sentenciado. Pero es la diferencia. Cuando no tienes a Messi...
Estás... Ahí está el mérito
del Barça. Claro, ahí está el mérito del Barça. Además, mañana llega a Barcelona precisamente el Paris Saint-Germain. Luego estaremos allí, a 48 horas de ese intento de una remontada histórica. Hazard, ayer lo contó Paco González. Si se van Isco y James, los dos, o a lo mejor uno de ellos, primera opción del Real Madrid para el próximo año, Hazard, el futbolista del Chelsea. Hoy ha jugado con el Chelsea, 1-2, ha ganado el equipo londinense en el campo del West Ham. Ha marcado el 0-1, Hazard, el belga. Diego Costa ha hecho el segundo, ¿no, Evangelio?
Sí, ha sido decisivo, Hazard, porque hasta que ha marcado él, que por cierto, no sé si lo has visto el gol, ha sido un golazo.
No, no lo he visto.
Ha sido una pedazo de contra que ha iniciado Kanté. Kanté para mí ha sido el mejor del partido, ha robado en campo propio, se la ha dado a Hazard, que se ha movido por delante. Hazard ha cogido el balón todavía en su campo, se ha apoyado en Pedro, que le ha devuelto una pared, y a partir de ahí ha roto al espacio con potencia y con mucha calidad, que es la que tiene el jugador belga, y ha marcado un gol que al final ha sido decisivo para el Chelsea. Diego Costa ha metido 0-2, al final ha marcado Lanzini en el descuento el 1-2, pero el Chelsea pone tierra de por medio y le saca 10 puntos al Tottenham, que es el segundo, y 11 al Manchester City de Guardiola, que tiene un partido.
¿Ha jugado Fabregas?
Sí, ha jugado de titular otra vez, sí. Los cinco españoles han sido titulares en el Chelsea y Pedro Bian ha jugado titular con el West Ham.
Marquitos partidazo, ¿eh? Es sí. Increíble, difícil de entender que este chico la temporada que está haciendo no esté...
Muy buena temporada,
vamos a ver, sí, ahora...
No esté ya en la selección.
Dentro de dos viernes difícil de entender.
Sí,
hay lista.
Lo que pasa, yo creo que cada vez que hablamos de algún jugador, todos ponemos lo de la selección y salen 37.
No, no caben 50, ¿no?
Bueno, está discutiendo que ahora mismo ahí está Pilicueta Jordi Alba, pero es cierto que Marcos Alonso está brillando
sí,
mucho.
Sí, sin duda, pero... sin duda. A ver qué pasa con la lista de... Julen Lopetegui. Se ha confirmado la noticia que ayer adelantó Antonio Ruiz a las 11:30 en la cadena COPE de que iban a operar a Gaby. Hoy el club lo ha hecho oficial, ¿no?
Sí, ayer a esta hora, un poquito antes, avanzábamos que Gaby tenía dos dedos fracturados y que tenía que pasar por el quirófano para solucionar ese problema, que se iba a perder seguro el sábado Granada y luego Leverkusen, además porque está sancionado. Y hoy el club, a eso de las media tarde, ha confirmado oficialmente a través de sus canales que sufre una fractura del cuarto y quinto metacarpiano, que son los dos deditos de la mano derecha, los últimos, los más pequeños, que hay que hacerle cirugía y que va a ser mañana a las 4 de la tarde en la clínica centro, cuando se proceda a intervenirle quirúrgicamente. El objetivo...
O sea, anular y el meñique, ¿no?
Sí.
De los juguetones.
Sí, los dos juguetones.
¿Dice los dos últimos?
Bueno, los dos últimos porque si yo siempre empiezo por este.
Tú empiezas por el
positivo,
gordo.
Empiezo por el gordo, para arriba, siempre el positivo.
Que se llama pulgar.
Ese se lo comió.
A ver, ¿te sabes los nombres de los dedos?
Hablo poco español, pero se llama...
¿Te sabes los nombres de los dedos? Venga, a ver, pulgar.
Pulgar.
Venga, siguiente.
Pulgar.
No, siguiente dedo.
Bueno, pero con la noticia jugamos
a los muñecos. Pero no, pero para que te acuerdes, mira, pulgar, no,
meñique,
índice, no, no, pulgar, índice, pequeño. Corazón, anular corazón, y meñique.
¿Vale? Y meñique.
Venga, anda.
Bueno, el objetivo, te cuento rápidamente, el objetivo es llegar a Sevilla dentro de 15 días, o sea, ahora tenemos Granada el sábado, tenemos el Leverkusen la semana que viene. Y la siguiente...
Que no puede jugar Gaby, Antonio, ese partido.
Que no puede jugar Gaby.
Porque estaba sancionado,
porque
¿no?
Estaba sancionado, claro. Lo forzó con claro. Felipe. Uh-huh. Y luego viene el partidazo del Calderón, Atleti-Sevilla. Me cuentan que es el objetivo, pero que va a estar crudo, que pueda llegar a ese partido.
Vale. A ver, ¿cuál es el dedo corazón?
El dedo corazón es este. Este.
Perfecto.
¿Lo ves o no lo ves?
Lo veo. Ojo a esto, Antoñito. Griezmann, ayer se levantó la camiseta. Está ya Siro López, ¿verdad? Hola, Siro. Está...
Pues hola, María Purísima.
Muy buenas, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, ya lo sé.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches. Con el dedo meñique y con el intento.
Bienvenido, bienvenido.
Dani, hermano.
Grande.
Esto de Griezmann, ayer visteis todos que se levantó la camiseta y que mostraba un mensaje que ponía felicidades gordita. Era el mensaje. Por cierto, sí. ¿Para quién era?
Para la mujer.
Para su mujer. Vale.
Feliz cumple gordita.
Feliz cumple gordita, tres palabras, vale. Resulta que como venimos de la sanción la pasada semana a Juanmi, el jugador de la Real Sociedad, que se acordó de Pablo Raez, la gente estaba preguntándose si van a sancionar a Griezmann, Fouto.
Bueno, a Juanmi no le sancionaron por eso, le sancionaron por levantarse la camiseta. Lo que hizo ayer el árbitro es...
Pero este se la levanta también.
No.
No, este no se la sube.
Se la pliega un poco.
No se la pasa por encima del cuello.
No se la sube por encima de la cabeza del cuello, que es lo que tipifica el reglamento FIFA.
Vale.
Bueno, ayer el árbitro recogió en el acta que precisamente lució eso, no le sacó tarjeta, porque evidentemente, como explicamos, no se la pasa por la cabeza. Y el comité de competición podría sancionar el miércoles con 3.000 euros y una amonestación a Griezmann. Tal y como indica el artículo 91 del reglamento. Bien es cierto que... lo más seguro es que le sancionen el miércoles, el Atlético recurra y el juez de apelación se la quite. ¿Por qué?
Extraordinario. Hay que darle trabajo a la justicia.
Sí. ¿Por qué? Porque
hay que darle trabajo.
A ver, explica. Sí, sí. A ver, el comité de competición aplica un artículo 91 que hay en el reglamento, que es: si se exhibe cualquier clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueran, ¿sí?, sus contenidos, las sanciones de 3.000 euros, una amonestación. Pero luego el comité de apelación entiende que en ese mensaje no hay intención política, religiosa o comercial, y por eso se lo quita.
Bueno, yo un poco, digamos, de política veo, ¿eh?
Digamos, sí,
sí. Felicitar, digamos, a tu mujer es un poco... querer que haya diplomacia, claro, que haya, claro, paz en casa. Claro.
Digamos que es, te sanciono, pero luego el otro comité te la quita para que así no digan, mira, se han saltado el reglamento.
Y yo digo, convenimos todos que eso es un poco absurdo, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, pues es el procedimiento legal y aquí estamos, claro. Foto y yo estamos con el derecho deportivo
en
la
mano. Lo que
está
claro es que con el reglamento en la mano es sancionable.
Claro.
Lo que pasa es que yo también entiendo que evidentemente...
El reglamento de competición, no el de apelación, según el reglamento de apelación.
El reglamento de la Federación Española de Fútbol, que se guía un poco por el de la FIFA, que lo que no quieren es que haya jugadores que aprovechen la situación de marcar un gol para hacer un anuncio de calzoncillos como hizo un jugador, o un mensaje político como hizo otro.
Que eso lo tenemos
que
claro.
Eso ha pasado. Perfecto. Y que por eso precisamente se puso esta normativa.
Feliz cumple gordita no es un anuncio,
eso no es
de nada.
Pero feliz
religión.
Cumple gordita es prometedor, ¿no?
Es bastante prometedor.
Gris.
Sí, feliz cumple gordita y metes dos goles, es evidente que estás en un día bueno. O sea, que cuando llegues a casa va a ser un día bonito. Vamos a dar luego las palmas, ¿eh? Queremos hablar con Quique Setién.
Quique Setién.
Sí, me parece que es un personaje con el que hay que hablar para que nos aclare definitivamente si va a renovar, si no va a renovar, qué va a pasar con su vida. El Sporting, por cierto, ha renovado a Sergio Álvarez hasta el año 2021, el centrocampista. Han detenido en Gijón a los tres ultras que ayer contábamos del Sporting que le pegaron a dos policías. Nada, una mañana y les han pillado. Y no había ni cámaras ni nada, pero esto es matemático. Es ir a hablar con las personas adecuadas y te dicen quiénes han sido.
La policía española es muy buena.
La policía española es muy buena. Luego viene el problema, y es que entran por una puerta y salen por la otra. Y irán al próximo partido y no habrá problemas. Pero vamos, que les han trincado en el día de hoy. Ojo a esto, Fouto, porque yo no termino de creerme que Presa, el presidente del Rayo Vallecano, haya rechazado una oferta de 80 millones de euros por el Rayo Vallecano. ¿80 millones de euros?
Sí, eso es lo que le dijo ayer.
¿Por cuánto compró Presa el Rayo?
Por 900 euros, más, ¿ves?, 65 millones de euros de deuda.
Hombre, es que hay que esperar a que se revalorice un poco más, claro, porque si has metido 900 euros y te dan 80 millones...
Claro, él lo compra a la familia Ruiz Mateos por un precio simbólico, asumiendo una deuda de 65 millones de euros, que 6 años después está prácticamente liquidada y con un fondo cercano a 30 millones de euros para, si el Rayo es responsable subsidiario de los juicios de la familia Ruiz Mateos, pueda responder a ese dinero, con lo cual económicamente en los últimos 6 años se han hecho muy bien las cosas y, según el presidente, ayer, con el ambiente tan crispado que está viviendo en los últimos partidos, hubo un intermediario que quiso reunirse con él para que se reuniera con unos inversores. Y lo que le dijo es que hace 2 meses hubo una persona, un grupo extranjero, que le ofreció 80 millones de euros. A mí me consta que esa oferta posiblemente fuera en primera división, que no es de extrañar porque el otro día el presidente del Celta dijo que tenía una oferta por el Celta de 90 millones de euros.
¿Me puedes decir cuánto vale el Sporting entonces, más o menos?
El Sporting, pues mira...
No, en serio, que es que está...
Pues mira, el Sporting...
Todo el mundo que quiere que se vaya Fernández...
He hecho una consulta hoy y me han dicho...
¿Vas a comprar, Juanma?
No, yo no, pero... Según un nivel de empresa de valoración de un club, el Sporting ya salía sin deudas por 35 millones de euros como máximo, sin deudas.
Como 30... O sea, que vale... Perdóname, no estoy de acuerdo. ¿Que vale 80 al Rayo y 35 al Sporting?
No, esto es el estudio que se hizo. Yo no te he dicho que valga 80 al Rayo. ¿Dónde has visto que yo te haya dicho eso?
Estás tardando, Juanma, en contarlo.
Es que no entiendo los precios que están poniendo entonces los chinos.
A ver, tú ten en cuenta que...
O sea, el Sporting que tiene deudas ahora, ¿cuánto vale? No vale nada, entonces.
Vamos a ver, cuantas más más deudas tengas, menos vales. Eso está claro.
Desde luego.
¿Vale? O sea, a día de hoy no hay un...
O sea, yo no valgo.
A día de hoy no hay un precio estipulado porque tú tienes que ver el patrimonio que tenga cada club, los jugadores que tengas con contrato, si el estadio es tuyo o no. Todo ese tipo de cosas cuentan al final.
Vale.
Pero la liga, ¿en cuánto te hace un equipo de segunda, más o menos?
Bueno, en segunda división, en 2009 hubo un club de segunda división que se traspasó por 20 millones de euros, que fue Quique Pina, que vendió la plaza de Ciudad de Murcia al Granada 74.
Vale.
Y lo vendió por 20 millones de euros en 2009. De aquí a 10 años, es muy lógico que un equipo de primera división de media tabla cobre 80 kilos de televisión.
¿Tú vas a ir al Jovellanos al programa de Gijón?
Yo, si me invitan, voy.
Sí, vas a ir. Si quieres salir a hombros, tienes que plantearte allí con una oferta para comprar el Sporting y quitárselo a la familia Fernández. Y te digo yo que sales a hombros.
Sí, pero es que la familia Fernández a lo mejor no quiere venderlo, porque es suyo.
Ellos dicen que sí.
¿A que quieren venderlo?
Sí.
Pues te digo una cosa.
Estás tardando, Juan.
Los clubes españoles son muy apetecibles. Me extraña que no haya tenido ninguna oferta.
Vale.
Ahora no sé de 80, pero vamos.
Ya te daré el teléfono y preguntas mañana.
Vale, vale.
Por cierto, en el kilómetro 42, hoy Carlos Sainz, Junior, una pasada, ya lo verán. Ha estado hoy con Chema en Valencia presentando la carrera solidaria de Wings for Life y esta noche va a hablar de running y de lo mucho que entrena. Atención, porque es una auténtica máquina. Estamos todos preparados, ¿no? Pues vamos, vámonos a Nápoles.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE, emitiendo desde Madrid para España y para todo el mundo, y emitiendo también desde Nápoles con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Manolo, Lama y Miguelito. Hola, Lama.
Buenas era.
Oh, qué sonido, qué fantástico.
Mateo es el ingeniero que da esta calidad, y además gratis.
Sí, sí. Bueno, gratis no, hombre, yo supongo que cobrará una
nómina. No, él renuncia hasta las dietas cuando viene.
Vale. ¿Está Miguelito también?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, Miguelito. Lama, ¿qué tal la llegada a Nápoles? ¿Cuánto hacía que no ibas?
Pues
a Nápoles, bueno, estuviste de vacaciones, ¿no? Hace no mucho, ¿no?
Sí, lo voy a decir, hace poco estuve aquí yo en Nápoles de vacaciones. Pero bueno, la ciudad ha cambiado mucho. Según he llegado un atasco monumental al salir, cuando estábamos ya llegando cerca del Estadio San Paolo, los motorinos siguen metiéndose por encima
de las aceras
donde van los peatones. Está diluviando, que eso es muy raro aquí en Nápoles. Yo de las veces que he venido nunca he visto llover, pero por lo demás todo bonito. Y el ambiente, la gente tiene una gana de fútbol mañana que no te lo pueden imaginar. El taxista que nos traía Mateo a mí, de lo único que nos hablaba era del partido.
Claro, Miguelito, porque me decías ahí que estabais en un hotel cerca del estadio, eso que está, lejos del centro, supongo, ¿no? No hay mucho bullicio, sí. ¿Dónde estáis, no?
Estamos, en condiciones normales, a unos 12-13 minutos en coche del centro de la ciudad, pero mañana ya nos están advirtiendo que es aconsejable utilizar el transporte público. Fíjate lo importante que es el partido para esta gente, hace casi 30 años que nos enfrentan el Nápoles y el Real Madrid en competición europea, que mañana se abre el estadio a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya pueden entrar los aficionados, por supuesto.
¿A las 3 de la tarde? ¿5 horas antes?
Sí.
Madre mía.
5 horas antes, abierto el campo. Te cuento que incluso hay temor a que puedan entrar en el estadio más aficionados de lo que permite el aforo. Caben 65.000 habitualmente. La UEFA recorta por motivos de seguridad para 60.000. Va a haber en torno a 850 finalmente aficionados del Real Madrid, pero esto es una locura. Te da la impresión cuando paseas por la ciudad que la ciudad entera va a jugar el partido. Evidentemente te reconocen, saben que eres español, y cuando vas a pagar, cuando te metes en un restaurante, todo el mundo te mira amenazante y te dice Forza Napoli, te pone el dorcero sobre la servilleta y es un auténtico
espectáculo.
Sí, 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 da hasta miedo.
Miguelito, te han mirado amenazante hoy en un restaurante y te han puesto 2-0 la servilleta.
A un compañero ayer, a Diego Miguel Fernández de cuatro,
sí, mi amigo,
le pusieron una tarta 2-0 cuando pidió el postre.
Mañana la te voy a decir una cosa, si me ponen a mí una tarta con 2-0 no pruebo la tarta.
Cuando se despierte Lama tiene una cabeza de caballo en la cama.
A ver,
no, yo he pedido espagueti napolitana y ponía 1-3.
Con la boloñesa ponía 1-3.
Yo en la napolitana he pedido, que eso es lo que me gusta, 1-3.
Pero vamos a ver.
La llegada hoy, Juan, ha sido espectacular.
Sí, sí.
Ha sido increíble en el Palacio Caracholo. Es un hotel de 146 habitaciones que el Madrid ha reservado por completo para evitar cualquier tipo de incidente. Como decía Manolo, en la expedición hay el recuerdo de esos años 80, que muchos tifosi pues pasaron la noche cerquita del hotel, que incluso algún futbolista tuvo problemas para conciliar el sueño. Y ya te digo que ha sido una auténtica locura. La gente, bueno, pues subida a las farolas, a los coches para fotografiar a los jugadores. Llama mucho la atención lo que decía Manolo, ¿no? Ver a cantidad de gente subida en moto, por supuesto sin casco, hablando por el móvil.
¿Has visto alguna moto con tres?
Creo que no, pero he visto a un conductor sin casco hablando por el móvil.
Sí.
Lo he visto. No lo ha montado.
Y luego otra imagen
pero,
de la infancia.
O sea, perdonen, es que lo que está contando Miguelito...
¿Cómo?
Es tal cual, pero no es que esté de estrangis. Es que hay un guardia de seguridad, o sea, de estos de tráfico, organizando el tráfico, y pasan al lado de él hablando por teléfono.
Sí, sí.
O sea, eso es así.
Y luego otra imagen que le contaba a Corrochano, ¿no? Es una imagen que todos tenemos de infancia en España. Yo por mi barrio paseo y salvo en los parques ya no veo a niños jugando al fútbol en las aceras, en las calles. Bueno, pues aquí en Nápoles se ve a la gente, incluso algún niño descalzo jugando al balón. Anoche cerquita de aquí de San Paolo, dando un paso después de cenar, pues un grupo de 4 o 5 chavales que tendrían 10 o 12 años jugando al balón, ¿no? Esto me pasó en Génova cuando jugó un partido de la selección hace años y cada vez se ve menos, no sé si afortunado o desafortunadamente en España.
Desafortunadamente.
Y ropa tendida.
Sí.
Bueno, es que tú te vas al barrio español de aquí de Nápoles y esas callejuelas que prácticamente tocas las paredes de las dos casas, porque lo que cabe son dos, eso está absolutamente, no le entra la luz porque ahí están toda la ropa tendida.
Claro, claro.
Completamente tendida.
La sábana, los pantalones y lo que no son
toda
pantalones.
Toda la colada. Oye, Manolo, y los saltarcitos de Maradona siguen, claro.
Hombre, claro, por supuesto. Y ahí el garito este sigue existiendo, en el que todavía conservan cabellos de Maradona, pelos de Maradona, y los tienen como una gran reliquia.
¿Cabellos de Maradona? ¿Qué sabes de quién serán los cabellos?
No. ¿Cómo es? No, son de Maradona, ¿eh?
¿Por qué lo sabes tú? ¿Qué has hecho? ¿La prueba de la ADN?
No, te lo voy a contar por qué. Porque cuando aquí yo vine una vez que entrevisté a Maradona, yo recuerdo que ese bar estaba recién abierto y me acuerdo perfectamente que fue el gran reportaje, Maradona yendo al bar este a donar los capelli. Pelos.
Sí.
Los capelli para el
Fabio.
Vale. Sigue teniendo ahí, ¿eh?
Una cosa, Fabio, capelli. Espera. ¿Está preparada también en Nápoles Susana Guas? Hola, Susana.
Mañana voy a ir a comer ese capelli de Maradona.
No,
Marrana. La fuerza.
Marrana, le dice el padre.
Marrana, bueno, señoras, señores, esto es el partidazo de la cadena COPE. La noche promete. Enseguida estamos otra vez en Nápoles.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pistas abiertas, Citroën C4, remontes de 5 plazas, forfé de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 desde 12.700 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Mi padre es lo más.
Es mi ejemplo en la vida.
Que si se lo he dicho, pocas veces, la verdad, me da cosa.
No hace falta, ¿no? Esas cosas se saben.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil vigor.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
BMW. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap y...
detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, esto es el partidazo de la cadena COPE, emitimos a través de la radio, de internet y también de Facebook Live. Si quieren ver la mesa, hoy está aquí Tomás Guas, está Sanchís, está Evangelio, Corrochano, Fouto, y es una pasada ver cómo va creciendo el número de espectadores en Facebook, ¿eh? Así que, si quieren ver cómo hacemos la radio en Facebook Live, lo pueden estar viendo en directo. Estamos con, aparte de los que forman la mesa, está Lama desde Nápoles con Miguelito, y está Dani Senabre, Ciro López, Susana Guas, a la que habíamos saludado en un hotel de Nápoles. Enseguida hablamos con un compañero napolitano, y están todos ustedes enviando mensajes desde hace ya varios minutos a la cuenta de Twitter y al WhatsApp.
Que eso es lo importante, Juanma, que estáis la gente tuiteando y también mandando WhatsApp al 637-230010, el WhatsApp del Partidazo COPE y en arroba Partidazo COPE. Escuchando el Partidazo desde Nápoles, haciendo acopio de fuerzas para mañana. Guas, tengo miedo, nos dice por aquí José Alberto. Felicidades al Real Madrid por sus 115 años de su fundación y una inmensa historia, nos dice un madridista. En traumatología los dedos tienen número, no nombres. Empieza por el dedo gordo, que es el 1, nos dice por aquí un oyente. Juanma, pues si quieres ver niños en la calle jugando al fútbol, ven a Las Palmas y lo comprobarás desde que salen del colegio, y doy fe. Además, ropa tendida en todos los barrios de Las Palmas prácticamente, no hay nada raro.
Pues vamos a ir a Las Palmas.
Qué bueno.
A hacer un programa,
primero,
¿no?
Primero en COPE, sí.
Sí, señor. Gijón, vamos, Las Palmas...
Oye, ¿te apuntas?
Sí.
Vale. Tú estás apuntado para Gijón, ¿eh?
Sí, sí, ahí estoy.
Jovellanos.
Sí, sí.
1.300 personas ahí, ¿eh?
Ojo.
Sí, sí, sí.
Llenarás, ¿no? Llenarás.
No, llenaréis vosotros. Yo lo que hago es...
¿Has pedido entrada para el programa?
Creo que dos o tres voy a pedir.
Ah, bueno, yo te dejo las mías si quieres.
Vale.
Y luego hay otro oyente que dice que por qué nadie compra el Recre, el decano. Dice otro oyente que el Granada sin deuda se vendió en junio por 40 kilos. Y hay otro que antes de saber que íbamos a hacer Facebook Live, acaba de preguntar en WhatsApp que por qué cuando viene Tomás Guas al Estudio Central nunca hacemos Facebook Live. Pues mira,
aquí lo tienes. Guas, saluda a tu cámara. A ver cuál es tu cámara, Guas. Espera, esa, la que tiene punto rojo. Saluda.
Saludo a la afición.
A la afición de Facebook, a los facebookeros. Muchas gracias por seguirnos. Ahí está ya la gente conectándose en Facebook. Susana Guas, en Nápoles. ¿Tú qué tal lo has pasado? ¿Te han dado una tarta con un 2-0 o algo?
No, es que es peor. Lo de la tarta de Diego Miguel Fernández no era una tarta, era una pizza. Una pizza con nata. O sea, el 2-0 era con nata. Yo hoy le he visto y la verdad es que me he puesto muy contenta porque pensaba que estaba en un hotel con gastroenteritis. Si se comió eso. Imagínate una pizza con nata, serán las mejores del mundo, pero sí, esa no me la como yo, ¿eh?
Un poco rara, sí, sí.
Bueno, un poquito rara.
La carbonara iba nata. Pero, o no lleva nata la carbonara.
Sí.
Crema de carbonara. Llevará otro tipo de nata,
sí,
no
sí,
esa de...
No, no la nata de postre, claro.
Y ahora hay una de nocilla.
La de bote, que llevaba la de anoche, ¿no?
Vale.
¿Pizza de nocilla?
Sí, hay una de nocilla. Sí. El otro día no la enviaron aquí a la radio, de Nutella.
Una cosa, Susana, tú has estado ahí en las tripas del estadio.
Pero vamos, tripas, ¿eh?
¿Por qué? ¿Muy mala, o sea, muy viejo o qué?
Son catacumbas. No, es impresionante, de verdad. Hacía tiempo, vamos, no recuerdo un estadio igual. Es verdad que está muy destartalado, medio abandonado, sucio, muy gris, el estadio se cae. Incluso he hablado con Raúl Albiol, le decía, bueno, mañana esto va a ser terrible, ¿no? La gente va a estar votando aquí todo el partido, y me dijo, bueno, que no voten mucho porque esto igual se cae. Pues es que de verdad que no se aguanta por ningún lado. Pero también, por otra parte, pues tiene la esencia esta del fútbol de antes, que no tienen otros estadios nuevos, ¿no? Así que a mí me gusta, o sea, es una ciudad que respira fútbol por los cuatro costados. Y es verdad que si el equipo gana, la ciudad está contenta. Y si pierden, al día siguiente la ciudad está triste. Y es así, es lo que te transmite San Paolo, ¿no?
¿Qué ambiente te ha transmitido el vestuario del Madrid? Tú que has estado justo ahí en la puerta del vestuario del Madrid, que les has visto entrar, salir del entrenamiento, has charlado con Zidane, con Carvajal, ¿cómo les has visto?
Bueno, el Madrid tranquilo, aparentemente, lo que pasa que es verdad que me quedo con la palabra sufrir, que me ha dicho Zidane como 5 o 6 veces. Él sabe perfectamente, ha jugado aquí como en 6 ocasiones cuando era jugador de la Juve, conoce este estadio, sabe que lo van a pasar mal, él mismo lo ha dicho, es un ambiente muy caliente, pero es verdad que es una mezcla de sensaciones. O sea, es el Madrid, es mejor que el Nápoles, al final viene con una renta muy favorable, es un resultado que no es definitivo, pero es favorable, pero es verdad que al estar aquí y envolverte en este ambiente tan futbolero, ¿no?, y que lo viven tantísimo, que es el partido del siglo para ellos, es como este oyente que escribía en el partidazo en Twitter, que tiene miedo, y es verdad, es que al final estos te acaban comiendo la cabeza que van a remontar, es que se creen que van a remontar y que por 3-0 y fácilmente, ¿no? Así que bueno, el Madrid no se fía, sobre todo porque, lo decía Carvajal también, es preocupante los goles que recibe el Madrid en contra.
Mira, Mirko Caleme es un periodista de Tutto Napoli. Hola, Mirko.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero con mucha ilusión y mucha emoción para este partido, que para aquí, como decíais, es histórico. Como napolitano, yo que tengo 28 años, el partido más importante que he visto hasta ahora, vamos.
¿La sensación allí es de remontada entre la prensa napolitana?
Bueno, no. Hay ilusión para ver un partido bonito, pero... Y hay ilusión con empezarlo bien, sobre todo, porque está claro que meter un gol... como lo metió Francini hace 30 años, y igual conseguir aguantar hasta el descanso y luego estar a un gol de la clasificación estaría muy bien, pero también se sabe que el Madrid siempre marca uno, que el Napoli siempre encaja uno, al Napoli le cuesta no encajar goles con las delanteras de la Serie A, que son bastante malas comparadas con el Madrid, así que se sabe que va a ser muy complicado, pero más que nada aquí se quiere disfrutar de una noche bonita de fútbol. Se ha deseado tantos años tener aquí al Madrid y eso es lo más importante.
Oye, ¿va a ser un infierno eso para el Real Madrid? ¿Es para tanto el ambiente del estadio contra el equipo visitante?
Yo creo que sí. Bueno, a ver, no es siempre un infierno San Paolo, pero en partidos así, sí. O sea, es un estadio que aprieta muchísimo, que la pena es que haya la pista de atletismo, porque no la pudieron sacar porque las obras del Mundial 90, la Federación de Atletismo era muy fuerte en Italia y obligó a los estadios a tener las pistas de atletismo, y ahora la gente está bastante lejos, pero a pesar de eso se nota, aprieta mucho, y lo que pasa es que el Nápoles es una de las pocas grandes ciudades de Europa que tiene un solo equipo, y todo Nápoles es hincha del Napoli, y el San Paolo tiene en los dos fondos grupos de ultras que cantan mucho, que aprietan mucho, y además la gente que también está en el fondo va, grita, entonces en los partidos es importante, ya vais a ver que va a apretar mucho, y una cosa muy característica de San Paolo es el grito de Champions, o sea que, vale. que la gente canta el himno de la Champions. Y
gracias.
Sí.
Gracias, Mirko, un abrazo, ¿eh?
Un saludo para vosotros.
Nuestro compañero de Tutto Napoli, en directo también desde Nápoles. Susana, que mañana te vemos en la tele.
Sí, otra cosa, el estadio ha cambiado también, que esto me ha hecho gracia, porque normalmente el Nápoles sale por un fondo, detrás de la portería, por ahí se van a los vestuarios. O sea, mañana lo han tenido que hacer todo nuevo, incluso por la mañana no nos dejaban grabar, y han tenido que construir una escalera para que los jugadores salgan desde el centro del campo, como en casi todos los estadios. Y el Madrid se va a tener que dar una buena vuelta para llegar, porque como os decía, son como catacumbas, hay dos pasillos interiores subterráneos por debajo, que bueno, es una cosa de verdad que para verla, que es lo de menos, pero bueno, es gracioso no que hayan tenido que cambiar incluso la por dónde entran y salen los jugadores, así que bueno, un espectáculo.
Un beso, Susana.
Otro.
Gracias.
De todas formas, Juanma, ¿me permites que te diga una cosa?
Sí, por supuesto.
Esta historia de San Paolo...
¡El infierno!
Esto es una milonga.
Totalmente.
Mira, cuando yo vine aquí, que jugó el Madrid con el Nápoles en ese partido que hablaba Manolo Sanchís...
Sí.
Ese partido todavía se permitía que los estadios, la gente se quedara de pie. Es decir, que si en aquella época esto era capacidad para 60, se metieron 90 mínimo. Pero simplemente por el hecho de las pistas de atletismo, esto no tiene nada que ver con lo que podría ser el Camp Nou o el Bernabéu.
O el Sánchez Pizjuán.
O el Sánchez Pizjuán, o el Calderón. Digo Camp Nou o el Bernabéu.
Está muy lejos.
O sea, porque aquí viene la gente, hay 60.000 tíos, animan mucho, gritan mucho, pero que no te olvides que de Keylor Navas al primer tifosi hay 30 metros.
Que aparte que son jugadores que están ya muy hechos a eso. Es decir, que no les
bueno,
va a pillar.
Hay 30 metros.
Sí, hay 30 metros. Quiero que la gente que está oyendo ahora mismo el partidazo y viéndolo en Facebook, especialmente en Facebook, y en, van a disfrutar lo que nos va a contar Manolo Sanchís de cómo fue aquella visita del Real Madrid hace 30 años. Porque nos ha dicho un par de cosas ahora en la pausa que son impresionantes. Hay que recordar cómo fue aquella visita a Nápoles. Tú tienes un amigo en Nápoles, ¿no? Que es taxista.
Antonio Barone.
Antonio Barone. Ahí lo tienes, te está escuchando.
¡Antonio!
¡Hola!
¡Un grande gentiluomo!
Grazie, pure tu, grazie.
¿Cómo estás, Antonio?
Bene, tú, ¿tutto bene?
Sí, sí, tutto bene.
Antonio, ¿mañana va a pasar el Nápoles? ¿Va a remontar el partido al Madrid?
Sí, sí, sí. Y Nápoles, penso, tenderá de todo para superar el Real. Será muy difícil. El Real es una grande squadra, el Real ha tante medaglie, a tante coppe, ma noi tenderemo, tenderemo, siamo tutti gasati, tutti pronti, già abbiamo fatto tanto per arrivare a incontrare il Real.
Però Antonio, il Napoli jugò in Turin con la Juventus y os robaron, y el Real también roba, mi dijiste tú, la última vez que nos vimos. No tiene paura, no tiene miedo.
Non ho capito tanto bene, ma non abbiamo paura, non abbiamo paura di,
no tiene,
di nada.
No hay miedo, no hay miedo de nada.
No tiene entrada para mañana, para el partido. No.
¿Necesitas una entrada, Antonio? ¿Quieres una entrada?
Non ho capito. No.
Un ticket para entrar.
Biglietto.
Ah, sí, sí, ce l'ho.
Vale, con Lama. Manolo Lama mañana te localiza y te da la entrada, ¿de acuerdo, Antonio?
No te preocupes, que le busco yo.
Sí, il golazzo. Sí, sí.
Un abrazo.
Grande, grande, gracias. Me fai sapere tu domani. Un abrazo.
Venga, mañana nos vemos.
Manda pelotas, que tengas a un tío hasta las 12 despierto para esto.
Bueno, hombre, no, perdona, estaba como...
No, para esto, para lo de la entrada, me refiero.
Ah, vale.
Sobre todo, Manolo, ya puedes haber aprovechado que quedar con él a la salida del estadio, que no habrá
oye,
taxi.
Oye, este es un hombre que no...
Estoy a 50 metros del estadio.
Este es el hombre que nos llevaba de la ciudad deportiva del Nápoles, donde estaba Rafa Benítez, a la ciudad, que hay por lo menos 40 minutos.
Lo que llegó a decir este hombre de la Juventus...
Sí, claro.
El vídeo está por ahí, en cope.es.
Se corta porque no... claro.
Manolo Sanchís. Tienes muy fresca en la memoria aquella visita a Nápoles. ¿Por qué la tienes tan...? ¿Por qué te acuerdas absolutamente de todos los detalles? La huevada y luego que hubo un tiroteo.
Hombre, uno se acuerda de circunstancias que son un tanto excepcionales. Y aquel viaje tuvo mucho de excepcional por todo lo que ocurrió desde que llegamos a suelo napolitano hasta que nos pudimos ir.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Hay que ponerse en la situación que se vivía...
En el contexto histórico.
En el contexto, exacto. No hay las... para muchas cosas no hay los avances que hay ahora.
¿En el 88?
Creo que sí, no...
87,
¿no?
87,
88.
87, sí.
Y ya he contado hace un rato el tema de la llegada al aeropuerto, pero es que una vez que salimos, pues, hechos una tortilla francesa, tuvimos que llegar hasta una villa, que estábamos en las afueras de Nápoles, sí. una villa con un jardín exterior y luego vallado todo como puede ser la valla del Retiro, con una valla con lanzas acabadas en punta, para intentar buscar...
Para que la gente no saltara.
Exacto. Y en el camino, obviamente la gente, hay un par de gestos muy eso de bafanculo, como que te hacen con las manos, como haciendo un círculo. Y luego el dedo 3, que creo que en la numeración que acaban de decir...
El corazón,
el dedo 3. Nos lo enseñaba a todo el mundo. Pero a mí lo que me sorprendió es que salió de una tienda de revistas una señora que no debía de tener menos de 90 y también nos enseñó los dos dedos 3.
Entonces, a dos manos la señora.
A dos manos. Entonces yo me di cuenta que aquel iba a ser un partido especial. O sea, desde el principio fue muy especial.
¿Y me decías que eso, que había habido tiros incluso?
En la mañana en lo que nos comentaron, estábamos en el hotel esperando para comer y nos comentaron que allí las mafias locales, no sé si es la Camorra, no sé cuál es, se acaban haciendo los partidos muy importantes con la venta de entradas. Y que había una que se había anticipado, que le había quitado la venta y que había ido la otra por la mañana con un coche y había ametrallado las taquillas. Eso fue lo que nos dijeron, sí.
Tremendo.
Es que es muy heavy, ¿eh?
¿Y qué pasa en el autobús? Que has dicho antes que pasó... Eso fue ya yendo desde el hotel al campo a jugar. Íbamos muy protegidos con unas tanquetas antidisturbios delante, detrás. mi ubicación en el autocar era siempre el último asiento en la parte de la izquierda. Y yo iba pues apoyado contra el cristal, viendo lo que pasaba, pues disfrutando de porque hay que disfrutar.
Vas en una burbuja y sí. te sientes protegido y vas disfrutando viendo los gestos y las caras y los
gritos. Exacto, sí, te sientes muy protegido, pero en aquel momento llevábamos muchísimos carabineros alrededor. Y hay un momento que se me acerca debajo una moto de estas con una cilindrada tremenda, debía ser una 500, 1000, no entiendo de motos, pero una moto muy grande, iba con dos tíos. ¿Sí? El tío delante se preocupaba de conducir la moto y el de atrás nos hacía todos los gestos posibles. ¿Sí? El bafanculo, nos enseñaba el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4, todos los dedos. Y yo veo por el rabillo del ojo que de repente se acerca una de las tanquetas de policía y le embistió. Embistió la moto.
¿En serio?
Y tuvo un accidente el motorista de narices. Sí, sí, le pegó por detrás y el motorista, pum, 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 se pegó contra una valla y nosotros seguimos.
Como los videojuegos,
sí,
o sea.
Sí, como los videojuegos, sí,
sí. Y dices, ¡hala, fuera!
No, no, se lo quitaron del medio de esta manera. Obviamente yo creo que aquel aprendió.
Y luego cuando llegasteis al campo, ¿os tenían liada alguna? Es decir, o sea, de lo típico que nos dejan agua caliente, que...
No, eso era más, había que tener mucho más cuidado en el hotel. En el hotel llevamos un cocinero y llevamos también alimentos de España y todo el tránsito desde la comida, desde la cazuela al plato... estaba hecho por empleados del Madrid.
¿No os fiabais de lo que...
Vigilado.
No, no hubo ni un momento en el que la comida dejase de estar vigilada.
Bueno, bueno, bueno. Me encanta esta historia, pero si parece la Segunda Guerra Mundial.
¿Serenata hubo la noche antes? ¿Serenata? ¿O fueron a cantar?
Serenata no, la noche antes en la cena, que bajamos a cenar a las 9, más o menos al bajar a cenar empezaron claxons. Había una pequeña distancia, como unos 30-40 metros desde lo que era el edificio a la valla. Y entonces se colocaron allí, empezaron un coche, dos coches, y cuando fuimos, estábamos cenando, pues acabaron habiendo pues como 30 o 40 coches pegándole al claxon, pero sin parar, y alguno hasta se fundió el claxon, porque sonaba eso de muah, muah, muah. Y nos subimos a la habitación, seguía el claxon, y a eso de las 11:15, ya protestamos, y llegaron los carabineros, igual que el de la moto, ¡pum! Los sacaron a gorrazos de allí, y pudimos dormir sin problemas. Pero estuvieron durante
2 horas tocando el claxon.
2 horas y media tocando el claxon sin parar.
Eso dices la noche antes.
La noche antes.
Porque luego, ¿volvisteis después del partido o hicisteis noche también allí después del partido?
No, no, no hubiésemos salido como refugiados, no podíamos dormir allí y encima después de haber ganado
claro, por eso
el partido.
Te digo. O sea, no, que ya tenías un charter que os llevaba.
Yo no sé en aquella época si el Madrid funcionaba con charters. Lo que sí que sé es que del campo fuimos directamente al aeropuerto y del aeropuerto volvimos a Madrid.
Lama, tú estabas
en un charter.
Tú estabas en ese avión.
Iba en ese avión y además recuerdo que la prensa dormíamos en el mismo hotel que el equipo.
Aquello
y fíjate, y el equipo jugaba, ganaba y no le pasaba nada y tal, y le saludábamos a los jugadores y hablábamos con ellos y no les pasaba nada. Y bueno
pues, algo intoxicado.
Algo haríamos.
Sí, algo haríamos. Por ejemplo, que no iba a Siro y eso era bueno para el club, para
Manolito
la salud.
Manolito Sánchez fue el que empezó a marcar distancias, o sea, sí, bueno, ya que lo tienes ahí.
No, no, sí, yo siempre se lo he dicho. Como jugador era el peor para la prensa, pero claro, bueno, luego buen tío.
¿Del partido que recuerdas, Manolo? O sea, ¿lo tienes muy también...?
Sí.
No tan fresco. Ah. Gracias a Dios han sido muchos partidos y te cuesta. Yo hay veces que veo algún partido, porque tampoco... Yo tuve un trauma y fue que después del 6-1 al Anderlecht y de salir del estadio del Bernabéu con una sensación de euforia tremenda, llegué a casa y repitieron el partido y cometí el gran error de volverlo a ver. Y el Anderlecht jugó mejor que nosotros.
Lo echaron ya. Manolo, porque no lo había en televisión directo, lo echaron en diferido, sí, sí. Por el 6-1.
Sí. Y te digo en serio, el Anderlecht jugó mejor que nosotros. O sea, que nosotros les pasamos por lo que es el Bernabéu. Sí, me decepcionó que me traicionase el recuerdo, ¿no? Yo ya tenía un recuerdo formado sobre lo que acababa de vivir y al verlo de nuevo me di cuenta de que no era una buena idea volver a ver los partidos en ese sentido.
¿Sabes quién cuando se vio jugar Luis Suárez, el único Balón de Oro que tenemos? Luis Suárez dice que cuando se vio jugar por primera vez, dijo, joder, qué mal jugaba. O sea, él tenía un recuerdo, no veía sus partidos, claro. Pero luego había grandes reportajes del Nodo. Y decía, joder, qué mal jugaba.
Cristiano,
jugaba
Cristiano no tiene ese problema. Cristiano se ve muy bien.
Oye,
seguro.
Pero la diferencia, una de ellas, vamos, entre lo que pasa la mañana y lo que pasó de 30 años, eran los garrotazos que os dabais. Yo vi el partido de ida aquí, el de a puerta cerrada, y aquello era...
Mira, Tomás, hoy rompiendo esta norma, me he metido en internet para ver. Yo he visto un resumen de 15 minutos del partido de ida.
Desde aquí.
De, lo primero es que yo recordaba...
¿Se televisó en directo el de ida?
Creo que sí.
Sí, ¿no? O sea que,
yo estaba en el campo.
¿Tú estabas en el campo?
Sí, sí.
Había 400 personas.
Yo creo que no.
Que no se televisó.
Yo creo que no se televisó.
Manolo, no me acuerdo.
Yo estaba en el campo también porque fue aquel partido a puerta cerrada, pero yo creo que no se televisó en directo.
Hay que decir una cosa, pero a lo mejor es que antes pasaba lo siguiente. A lo mejor el mismo día de partido, mañana... no se sabía si se iba a televisar y de repente a una hora en la mañana decían se televisa.
Sí, sí, pero y luego hay que decir que daban partidos en diferido.
Como el del Anderlecht. Pero que tú estabas por
la mañana. Yo recuerdo ver partidos del Madrid a las 11:30 de la noche.
Sí.
Empezar a las 11:30 de la noche, por ejemplo.
Ibas a clase por la mañana y te ibas sabiendo que no se televisaba. Y cuando volvías a mediodía decían, ¿se televisa?
Sí.
Es verdad.
Bueno, eso aquí en España ha pasado ahora recientemente, sí. Con la guerra del fútbol, ¿eh?
¿Y qué has visto ese cuarto de hora? Barbaridades.
No, en ese resumen de 15 minutos, lo primero, yo tenía un recuerdo de la jugada del primer gol, que es el penalti, y no tiene nada que ver con la realidad. A no ser que hayan trucado las imágenes de que he visto hoy. Pero yo tenía la imagen de que yo entraba por el centro, de que más o menos llegando un poquito al lado del poste derecho me hacían una falta y era penalti. Yo he visto que no, y es una jugada por banda, que acabo entrando en el área, que me pegan una toña de narices, pero nada que ver con el recuerdo que yo tenía. Y luego partidos muy viriles, bueno, por encima de lo viril.
Sí.
Había ese equipo un jugador, Manolo, yo creo que te acuerdas, que se llamaba Bañi, sí, que era Bañi, el centrocampista.
Bañi era un hombre que entendía muy bien lo del juego viril.
Yo recuerdo que cuando el partido fue a puerta cerrada en el Bernabéu, bueno, pues cuando, claro, se oía todo lo que se decía, y era permanentemente insultos, pero permanentemente insultos y gritos. Maradona, él era como otro mundo, Maradona calentaba el suelo, y en el partido de Nápoles recuerdo que salió a calentar con el equipo como media hora antes, bueno... El equipo calentaba y él solamente se dedicaba a poner en pie a la grada. ¿No te imaginas la que montó? Bueno, que cuando salisteis vosotros, la mitad estaban ya roncos de la que había liado esta.
Bueno, me gusta este partidazo vintage.
Sí.
De verdad. Es un poco homenaje a Paco Grande en Televisión Española.
No te olvides de que ese partido es el del famoso caño de Chendo Maradona.
Sí.
Y una más que hoy han aparecido, en el ASO, en el Marca, Cannavaro era recoge pelotas de ese partido.
Sí. En Nápoles, sí.
En Nápoles, que le hizo llorar Butragueño, porque fue quien empató el partido. El partido terminó 1-1, ¿no?
Terminó 1-1.
Franchini marcó el 1-0 y justo antes de llegar al descanso marcó Butragueño. Y además en ese partido, no sé si os acordáis, el delantero centro que tenía en Nápoles, que era Careca, que era la leche.
Hombre, claro.
¿Cómo?
Y luego entró otro jugador que luego marcaría época en Italia, que era Carnevale. Y luego tenían también otro delantero que era Padovano. Estos tenían dos bichos arriba que eran muy malos, pero claro, con Maradona poniendo balones, estos sin querer las metían.
Y atrás tenían a Ciro Carrera, ¿no? Me parece que después se fue a la Juventus.
¿Qué memoria tienen los clásicos del periodismo?
Ferrara.
¿Cómo se acuerdan de los partidos que hicieron hace 30 años?
En la época, Juanma, que ir a Italia no era una broma, porque ahora el Real Madrid y el Barcelona... Y afortunadamente el Atlético está casi por encima de ellos, pero antes ir a Italia no era una broma, ¿eh?
No era una broma. Es más, veíamos Italia desde un punto de vista de inferioridad. Pensábamos que realmente los italianos eran los que mandaban en el fútbol.
Los
italianos los querían fichar a todos los de la quinta, a Manolo la Juve, a Butragueño la Roma, o así eran.
Sí, a Michel, creo que el Nápoles estuvo detrás de Michel también. Sí.
Y después de todo esto que nos has contado, ¿tienes la sensación de que mañana el Real Madrid va a sufrir en Nápoles?
Si hablamos de fútbol, yo creo que va a ser un partido para disputar. O sea, el que piense que el 3-1 es definitivo está muy equivocado. Yo creo que hay un inconveniente y una ventaja. El inconveniente o una ventaja y una desventaja. La desventaja es que el Nápoles tiene muy buena gente arriba, ya lo demostró en el Bernabéu, y yo creo que le puede complicar muy mucho la asistencia al Madrid. La ventaja para el Madrid, que atrás es un equipo que da ocasiones, y al Madrid en cuanto le das ocasiones te rompe.
¿Tú mañana salías con la BBC?
Ay. Yo en Madrid me encanta con un 4-4-2.
Ha de ser presidente y entrenador.
Pues va a jugar la BBC, ¿eh?
Va a jugar 4-3-3. Indudablemente, 4-3-3.
¡Ojo!
¿Hay manera de convencer a alguno de esos, de los tres de arriba, que se ponga un poco más abajo?
Yo creo que el que tiene la llave siempre, o por lo menos en esta plantilla actual, para convertir al Real Madrid en un equipo grande, un equipo estelar, es Bale. Si Bale en ataque es un 4-3-3 y Bale en defensa es un 4-4-2, como ya ha ocurrido alguna vez, el Madrid se multiplica por sí mismo un montón de veces.
Pues, Miguelito, ¿Bale hoy se ha retirado del entrenamiento antes?
Sí, pero he preguntado, hay unos cuantos jugadores que se han retirado con un poquito de antelación. Está bien, Bale está bien, va a ser titular, no esperéis sorpresas mañana, 11 de gala. El mismo equipo que ganó el Atlético la segunda final en Milán en 2016, es decir, Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos y Modric centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba. Yo creo que, como dice
el
Manolo,
equipo de Zidane.
El equipo de Zidane, cuando se ataca, Bale arriba y luego se supone que Bale tendrá que echar una manita al centro del campo cuando el equipo no tenga el balón.
Sí, pero va a haber espacios para Bale mañana, O sea, en ese contragolpe, esa capacidad que tiene él para atacar al espacio, le puede venir muy bien para al Real Madrid mañana.
¿Qué te has tomado? Angelio, para que no estés así, hombre.
Digo lo que hay. Que puede haber espacios para Bale.
Oye, Lama, mañana. ¿Descartáis un James Isco
titular? No, antes del partido de Eibar pensé que Isco iba a jugar titular porque no lo había puesto en el 11. Pero después del partido que hizo Benzema, sinceramente, no creo.
Porque Bale y Cristiano seguro, claro.
No, James Isco es imposible.
No, digo James o Isco, es decir, un cuarto volante.
No sé, yo cuando no le vi a Isco titular, para Nápoles. Vale, yo pensé que lo guardaba para Nápoles.
Manolo
pasará. Pero después del partido que hizo Benzema, vamos.
Pero al final la táctica, yo en eso estoy con lo que decía un poco Manolo Sánchez, ¿no? Si es que, si al final el 4-4-2 va a depender de que los de arriba, o Cristiano, o Gareth Bale, en defensa, como decía el otro día Luis Enrique, contestándole al periodista italiano, es decir, tú puedes jugar en ataque con 4-3-3 y convertirlo en un 4-4-2 o en un 4-5-1, si los dos de arriba o dos de los tres de arriba apoyan al centro del campo.
Es que esa es la gracia.
Claro, esa es la clave.
La clave es Bale, lo ha dicho Manolo. Bale, ¿os acordáis del partido en Múnich de hace 2 años? Ahí jugó este equipo, parecido, a lo mejor no estaba alguno, pero los fundamentales estaban, y jugó 4-4-2. Para mí, el mejor partido de los últimos años del Madrid en Europa. El que jugó en Múnich. Y Bale jugó un 4, del 4-4-2. Es la clave. Y luego, al final, en los cambios, pensad una cosa, es que ¿qué entrenador que vaya al Real Madrid es capaz de dejar a uno de esos tres en el banquillo en un partido tan importante? Porque si te va mal, te lo van a tirar a la cara toda la vida. Te vas a tener que ir del Real Madrid.
No, aparte que con eso se ha ganado las dos Champions.
Pues sí, claro.
Otra cosa es lo que nos gusta a cada uno.
Eso tiene que ver. Claro. Ahora, si mañana, yo creo que mañana todo eso de salir, lo de Valencia, que si sale el Madrid ahí medio desmadejado y tal, el ambiente, el partido y todo, te hace que es imposible que se despisten, ¿no, Manolito?
No, mañana no hay un problema de despiste, mañana hay un problema de ver quién es el de los dos equipos el que al principio se lleva el ritmo del partido a su terreno. Al Madrid le interesa un tipo de partido y al Nápoles le interesa en algunos sentidos algo parecido, pero no al Nápoles no le interesa que el Madrid tenga la pelota. Claro. Y ya lo intentó en el Bernabéu, lo que pasa que vuelvo a repetir, si este Nápoles, además de esa capacidad que tiene para manejar el balón, tuviese un sistema defensivo un tanto más rígido, se convertiría en un equipo muy, muy, muy peligroso.
Sí,
ya lo es, de hecho lo es, pero
por eso está mucho más cómodo, Manolo, este equipo defendiendo muy arriba. Cuando puede presionar arriba al rival, quitarle el balón y alejar a la defensa muy lejos de Reina, casi en el medio del campo, ahí es cuando el equipo está más cómodo. Cuando tiene que estar más cerquita del portero y defender su área, es cuando el Nápoles se le ve un poquito más.
Las hordas internacionales han cedido terreno respecto a Lama, que ha conquistado...
Sí. Nosotros decimos siempre lo que hay. Cuando hay para un lado y cuando hay para el otro. Lama. Siempre. Lama lo puede disfrazar como él quiera.
No, Lama no los disfraza. Lama lo dice de frente. Equipo de feria. Los llamó en el partido de ida.
A ver, defensa. Sí.
No. Dijiste equipo primero, Manolo.
Bueno, la verdad que sí. La verdad que sí. Un equipo que defiende mal es un equipo de feria.
Es un equipo bonito. Es un equipo chulo, bonito. Lo que falta es experiencia en Europa.
A mí me parece.
La mujer barbuda tendría un contrato indefinido en el Nápoles.
A mí me parece un buen equipo que se vio minimizado porque el Real Madrid hizo un gran partido en la ida. Estuvo muy serio en la ida.
Los jugadores de ataque son bonitos todos.
Para mí asumió unos riesgos en defensa innecesarios.
Absolutamente.
Innecesario.
Que es raro, porque luego ves los partidos de después del Nápoles, y el Nápoles sale largo. Reina sale largo, los laterales salen largo, los centrales
Yo recuerdo estar con Manolo en la cabina en el Bernabéu y no lo entendíamos. Porque además, te puedes equivocar los 10 primeros minutos, pero alguien tiene que decir, por aquí no sigamos, que la estamos fastidiando.
Pégale para arriba. Yo creo que es un equipo que no es para ser campeón de Europa, vamos a dejarlo de coñas, pero que en una tarde
te puede dar un susto.
Hombre.
Pues vamos a ver una cosa, vamos a ver qué noche tiene Keylor Navas.
También.
Porque le pueden exigir.
Va a ser exigente. Sí,
por eso te digo, le pueden exigir.
Y Pepe Reina, ¿eh? Y Pepe Reina, vamos a ver qué noche tiene.
Reina está en un estado de forma ahora mismo extraordinario.
La mano de Roma.
La parada que hizo en Roma en el 93. Ya no es la parada con la mano. Es lo que hace con los pies.
¿Quién es mejor portero?
Y el partido. Y el partido que hizo.
¿Quién es mejor portero, Reina o Keylor Navas?
Keylor Navas.
Para mí, Keylor Navas.
Bastante.
Para mí también.
Para mí,
Reina es un portero, ¿eh? ¿Para ti, Lama?
No, Lama va a decir Keylor.
Keylor,
¿qué pasa? Sí.
No, porque a ti nunca te ha gustado Reina.
No, a mí me parece Reina un buen portero, pero no me parece un extraordinario portero. Me parece un buen portero. Un portero muy serio, un portero que, por cierto, hace una cosa que ya hacen muy pocos porteros, que es que bloca. Cada vez hay menos porteros que blocan, y pues Pepe Reina es de los porteros que blocan.
Y saca muy bien. Arriesga mucho.
Juega muy bien con los pies.
Y Keylor Navas no bloca ni una.
Sí, que Keylor las despeja.
Claro.
Reina va a ser un gran entrenador de fútbol.
Y seguro.
Si no, ya lo
ve muy bien el fútbol.
Sí, seguro. Ya casi lo es.
Ya lo veréis, porque es, yo creo que lo he contado ya más de una vez, es un tío que prepara los partidos. Increíble, o sea, él le dice a sus compañeros cómo le van a venir los delanteros. Ten cuidado, tápale por aquí, ¿no? le complementa la charla al entrenador.
Él es el que sale del Bernabéu diciendo ya que el ambiente va a ser calentito, o sea, que sabe un poco ya... Sí,
totalmente.
Pero yo todo eso de los calientes, después de aquel Rummenigge, ¿verdad? Diciendo que arderán los árboles de Múnich. No, ardieron nada, cuatro veces ardieron. Algunos siguen humeando. Todo eso, yo, perdóname, como decía César, no he visto ninguna afición que meta un gol.
Yo el día que la afición se pueda meter en el campo...
¡Lo dijo César!
Tendrás un poquito más,
pero... Manolo, ¿tú no crees que el Bernabéu te ha metido algún gol alguna vez o no?
El Bernabéu empuja.
¡No, César!
Empuja mucho. El Bernabéu, además, está mucho más cerca, tienes a la gente encima. Ah. Pero en el fondo, el público está fuera.
Sí, sí, es así.
Y puedes llegar a encontrar en el mismo grito, puedes llegar a encontrar tu motivación.
¿Cuál ha sido el campo en el que más te has cagado, si se puede decir?
No, vamos, el campo que más me ha impresionado ha sido San Siro con el Inter.
¿San Siro con el Inter?
San Siro con el Inter, por encima
más que
de
cualquier alemán,
por encima de Nápoles, por encima de Múnich, por encima de todos, San Siro con el Inter.
Es que la época en la que la gente estaba de pie y pegada a la valla era otra película, pero, ¿eh?
O sea, el campo del Inter tiraron una motocicleta.
Aquí
tiraron una moto al campo. Sí, no, es broma.
Es un
anfiteatro.
Tiraron una moto. Sí. Joder, tío.
Sí. Una... No sé si era...
Bueno, San Siro con el Milan. Vale,
creo que era la moto que iba al lado del autobús del Madrid hace 30 años.
Bueno, yo por allí.
La tiró un policía.
Como un Sputnik.
Oye, Manolo, y Turquía y Grecia...
San Siro con el Milan tampoco iba mal, ¿eh?
No, pero Manolo, yo recuerdo la primera vez que entramos en San Siro para jugar con el Inter, aquellas dos remontadas que hicimos, que fastidiamos en Milán, pero lo hicimos bien en Madrid. Llegamos como una hora y media, hora y tres cuartos antes al estadio y no había nadie. Yo pensaba, era la primera vez que lo visitaba, pensaba que aquí no nos quiere ver nadie. Es que ya estaban todos dentro.
Estaban dentro.
Una hora y tres cuartos, el campo estaba lleno. Salimos y dejamos la bolsa en el vestuario y salimos al campo. Al salir, nos tuvimos que ir al centro porque nos empezaron, íbamos con el traje, pues veníamos de la expedición, y nos empezaron a tirar la granada, la fruta. Y claro, cuando tocaba en el campo explotaba y manchas en todo el traje y nos tuvimos que ir al centro.
Y hubo, bueno, Lama, hacías cinco programas de televisión con el partido, ¿eh?
Y hubo,
aquello era fútbol,
¿eh? Hubo un momento
aquello era fútbol,
que intentamos volver al vestuario porque ya se iba haciendo la hora, teníamos que pues cambiarnos, el masaje y tal. Y cuando nos íbamos acercando lo que era en la entrada de vestuarios, nos empezaron a tirar unas varillas de unos 50-60 centímetros que se clavaban delante.
Como jabalinas.
Y entonces tuvimos que retroceder, irnos al centro.
¿Varillas de estas de obra?
Sí, varillas que se clavaban en el césped y tuvimos que volver al centro. Entonces tuvieron que salir con los antidisturbios, con los escudos, y con los escudos nos fueron metiendo uno a uno dentro.
Mira, yo de este campo...
Eso fue antes de calentar. Eso fue cuando fuimos a ver si había césped o cemento.
Para que empezarais a calentar. Eso fue para que empezarais a calentar.
De este campo, cuando se jugó el Mundial de Italia 90, de este campo que lo tengo a 100 metros... comentarista de la radio conmigo estaba Jorge Valdano, partido Italia-Argentina.
Sí. Estuve yo.
¿Os acordáis aquel partido famoso donde el himno, donde sí, Maradona sí, se revela? Tardamos 4 horas y media en salir del estadio.
Cierto.
Porque había ganado Argentina-Italia. Les daba igual. Imagínate, yo salir con Valdano, vamos, yo a Valdano ni le conocía, vamos. Yo ni le conozco. Vamos, cuatro horas y media para salir de este campo. Teníamos que ir a Roma, que ir a Roma en coche. Vamos, nos daba miedo hasta acercarnos al coche donde lo teníamos hasta que lo cogiéramos.
No, digo que Turquía y Grecia, que son los que siempre se han catalogado como infiernos, ¿no?
Sí, pero una cosa es que te monten el infierno, te vuelvo a meter en la grada. Yo he jugado en Grecia, he jugado en Turquía y son partidos muy calientes fuera, pero en Italia también es dentro.
Claro,
es que
claro.
No es lo mismo ir a jugar contra un equipo, con todos mis respetos, turco o griego, sí, que encontrarte al Inter delante de ti, que es que te puede mandar para casa. Es caliente tanto dentro como fuera.
Oye, que me encanta, Manolo, me estoy quedando... Te estaría preguntando cosas hasta las 3 de la mañana.
Hoy pareces Paco Grande haciendo...
Claro, claro. ¿Cómo se llama lo que hace Paco Grande? Conexión Vintage.
Magnífico.
Un programón, el que hace Paco Grande.
Paco es un tío grande, sí.
Como dice su apellido. Y esta conversación con Manolo ha sido tremendo. Oye, ¿y en España el campo más chungo?
Sarriá.
Sarriá
era bastante...
La antigua Noeta.
Atocha, quieres decir.
Curiosamente, yo creo que donde más veces hemos salido metidos en antidisturbios, en tanquetas antidisturbios, ha sido en la Romareda, yo creo que más veces. Y hemos salido también mucho en el País Vasco. En el País Vasco hemos salido...
Claro.
Yo recuerdo, la gente ve ahora a Noeta, pero Atocha.
No,
Atocha era ya la salida al campo, que no se podrían cruzar dos porque no había sitio para dos. Que era como una especie de, no sé, era un túnel que
yo hice,
no sé cómo definirlo, era claustrofóbico.
Manolo, contaba del Bosque que la época de la Real peleando las ligas con el Madrid, no sé si te pilla a ti, pero que eso era entre la gente de la Real y los jugadores de la Real y del Madrid había pique, ¿eh?
Sí, yo recuerdo algún partido, yo creo que le pasó a Chendo, que fue a hacer un saque de banda y que jugando a sacar con un paraguas, le cogieron del brazo y no pudo sacar.
Sí, claro, yo he visto en campo, bueno, por ejemplo, o sea, yo he hecho un partido en Miranda, en la Copa del Rey, aquel año, el del Valle Fiesta, no fue el de la vuelta, en Anduba, y claro, la gente está encima, en la Copa, he hecho contra el Atlético y contra el Español, y van a sacar y les agarraban de la camiseta para atrás. Es que claro, estaban al lado.
Eso ahora no es fácil verlo, pero
¿comentas mañana aquí en...?
Si Dios quiere estaremos aquí.
Pues Dios querrá y la cadena COPE también.
Muy bien.
Así que aquí te vemos. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Noche fantástica con Manolo Sanchís en esta previa de Champions. Quédate Lama, que viene un invitado especial ahora al partidazo.
Bueno, estamos en el WhatsApp 637-230010. También nos pueden dejar ahí sus audios y al final del programa los escuchamos. Estamos también en @partidazocope y en Facebook Live, donde somos un montón de personas conectadas, pero nos gustaría que fueran más todavía. Dice un oyente que Juanma podrían ofrecer los primeros planos de las cejísimas de Juan Manuel Castaño en el Facebook Live.
Vale, pues
ahora lo digo.
Le mando una foto si quiere, aunque...
Como madridista, escuchando el partidazo, solo se me ocurre una frase, guas, zozobra, y encima está lloviendo.
Zozobra total.
En Real Madrid Televisión, nos cuenta un oyente, están echando ahora mismo el partido contra el Nápoles de la temporada 87-88, y de momento van 1-0. Yo estuve en Nápoles en el 87.
El resultado, dile. Joder, a ver si nos va a
¿Se puede apostar ese partido?
Sí, en William Hill.
Vale.
Por un dinerito.
Yo estuve en Nápoles en el 87. El buitre nos sacó una bandeja de chuletas en el hotel porque no podíamos salir de la ciudad. Nos cuenta Alberto, un oyente, en Twitter. La carbonara no lleva nata, lleva yema de huevo. Los italianos se echan las manos a la cabeza. ¿Ves? Cuando les dices que nosotros
lo
les
sabía. Lo dije porque según lo estaba diciendo, sé que alguien me había dicho, la carbonara con nata es un...
¿Qué? En Italia, en España sí.
Pues claro, es que en España no tenemos ni idea.
Por eso dice el oyente. Capuchino. Claro, vamos a dejar que termine el oyente, que vas a mandar el mensaje. Por eso dice que nosotros le ponemos nata. Un abrazo de un merengue desde Florencia, a la Madrid, que allí se echa las manos a la cabeza cuando le decimos que aquí le echamos nata. El infierno es lo que va a pasar mañana al Nápoles con la EBC enchufada. Dice otro que la presión al Madrid del público no me preocupa, me preocupa que afecte al árbitro. Bueno, el árbitro es turco, o sea que no creo que le afecte la presión. Los cabellos son originales, tienen placa de autenticidad con un documento que lo certifica firmado por el mismísimo Ángel García. Dice por aquí este gente.
Los de Maradona.
Susana Guas, si hace mucho tiempo que no ves un campo así, el del Nápoles, pásate por Vallecas y verás las catacumbas, dice este oyente. Y Tomás Guas tiene un taxista amigo en Nápoles, pero me encantaría ser su amigo taxista en Barcelona. Así que...
Pues mira.
Que me dé el teléfono.
Ahí lo tienes. Ahora seguimos. Partidazo, cadena COPE. Nos está esperando Quique Setién desde Las Palmas.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano.
lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
Pero exactamente, ¿qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça Paris Saint Germain el 8 de marzo en Bein Sports y Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Papá, ya sé qué haré estas vacaciones. Me voy de acampada, en autostop. Seremos 12 en una misma tienda. No habrá duchas, pero da igual.
En realidad lo que mola es ser padre. Nuevo Seat León ST con toda la tecnología y el espacio que necesitas por 15.990 euros. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
BMV. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Ha sido extraordinaria la charla con Manolo Sanchís en la previa de ese Nápoles-Real Madrid de mañana. Están con nosotros Manolo Lama desde Nápoles. Aquí está Corrochano, Tomás Guas, Fernando Evangelio, Dani Senabre, Ciro López, Fouto. En fin, todo el equipo de este partidazo de la cadena COPE que ya saluda de manera coral al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos escucha en directo, Quique Setién. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una hora menos en Canarias. O sea, sí. Ahí son las 11:42. ¿A qué hora se duerme Quique Setién, más o menos?
Pues a
aquí madrugamos bastante.
¿Ah,
sí? Nos dormimos pronto, sí, ya estaba casi a punto, ¿eh?
Bueno, pues nada, bueno, le molestamos.
Esperado, tranquilo.
Cinco minutitos. Porque claro, ayer nos fuimos a nosotros a la cama con la noticia de que la Unión Deportiva Las Palmas iba a hacerle una oferta aquí que se tiende por 5 temporadas para renovar y queríamos preguntarle directamente aquí que se tiende si ha recibido esa oferta de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, ayer me trasladó el presidente del club, nada más terminar el partido, un sobre que lo ha abierto esta tarde y lo he estado viendo y sí, entre otras cosas, pues me ofrece la posibilidad de continuar 5 años más.
Una oferta en un sobre, o sea, es un sobre y usted se lo llevó para casa y lo ha abierto y no, ¿cómo aguanta uno? Porque a mí si me dan un sobre yo lo abro al momento, o sea,
no como en los Oscars, ¿no?
Claro, pero yo no tengo paciencia, sabiendo que es la oferta de renovación, yo ¿qué pasa? Que dijo, voy a dormir tranquilo y ya mañana lo abro.
Claro, sí, porque realmente ya había tenido muchas emociones durante el partido, durante toda la semana y realmente no quería pasarme la noche en vela pensando en más cosas de las que tenía que pensar, ¿no? Y la verdad es que en eso soy un hombre paciente y tampoco las decisiones hay que tomarlas en caliente y no había prisa, realmente.
¿A qué hora ha abierto el sobre?
A las 8 de la tarde o así ha sido.
8 de la tarde. O sea, estamos con la noticia súper fresca. ¿Y cuánto ha tardado en leerlo todo?
Pues unos 10 minutos, así, con un poco de detenimiento, lo he repasado 2 veces y sí, unos 10 minutos. Así.
¿Le ha gustado lo que ha leído?
Bueno, algunas cosas sí. Yo he visto que el club hace un esfuerzo seguramente que importante para que se efectúe esa continuidad, evidentemente.
Pero intuyo por esa respuesta que si le gustan algunas cosas hay otras que no. Y que, por tanto, eso que viene en el sobre no lo va a firmar.
No. Si lo pudiéramos partir en cachos, pues a lo mejor algunas cosas sí, pero otras yo creo que todavía necesitan darle alguna vuelta más.
¿Y el club está dispuesto a darle alguna vuelta más?
Bueno, yo se lo propondré, evidentemente, ¿no? Ya esta es una respuesta que he recibido a una solicitud que yo le hice al club en su momento, hace ya tiempo. Sé que nos reunimos al final de enero, me parece que fue, no sé exactamente qué fecha, cuando termina el mercado de invierno. Ahí no avanzamos demasiado y la respuesta del club ha venido ahora. Es la segunda respuesta que recibo del club, porque la primera la recibí justo después del partido de Copa, nada más terminar, antes de marchar de vacaciones en Navidad. Y esas han sido las reuniones que hemos tenido, básicamente, ¿no?
¿Esto que está diciendo usted ahora ya lo sabe el club? ¿O lo sabe si está escuchando la radio?
¿Sabe qué?
Lo que me acaba usted de contar, que hay cosas que le gustan y cosas que no.
Bueno, he tenido un cambio de opiniones con el presidente por WhatsApp, que me ha preguntado si lo había abierto, justo cuando me ha llamado. Me ha avisado, le he dicho que lo abriría ahora sobre la marcha, que no lo había abierto todavía, y después le he contestado algunas cosas, y no, bueno, más o menos. Yo le he dicho que lo tengo que pensar, que evidentemente necesito un tiempo para plasmar por escrito la contestación y que, bueno, que en breve, una vez que tenga las cosas claras, pues le volveré a contestar, claro.
Porque evidentemente la sensación que tenemos todos es que Quique Setién no tiene solo el sobre de la Unión Deportiva Las Palmas, que hay otros sobres.
Yo, desde luego, no tengo nada más que el sobre de la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que a mí hay muchos agentes que me han llamado por teléfono en estas últimas semanas, meses, para informarme de cómo estaba mi situación, que podía haber clubes interesados en mí, y yo, desde luego, a nadie le he dado la autorización para negociar con ningún club, ni nada por el estilo. Ni lo he hecho yo mismo, evidentemente, ¿no? Hasta que no finalice o se rompa la negociación o se ralentice de tal manera que, bueno, pues que se acerque el final de temporada, pues entonces supongo que tanto el club como yo, pues buscaremos una solución a nuestro futuro, tanto ellos con otro entrenador como yo con otro club.
¿Con quién no está de acuerdo exactamente usted?
Bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas y otras no, pero yo, a mí, no es mi manera la de hacer pública una negociación que entiendo que debe ser privada. Está claro.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que ha sido una renovación, o está siendo un intento de renovación, demasiado televisado. Me parece que aquí alguien ha pecado de falta de discreción. No puede ser que nosotros sepamos que hay una oferta de 5 años, de 1 millón por año. O sea, realmente no lo puedo entender, cómo se puede haber gestionado así este asunto. Y creo que eso a usted le tiene molesto.
Claro, porque yo en ningún caso, además, porque mucha de la información que ha salido no es cierta y se plantean cosas que no son ciertas.
Es que tengo la sensación como que quieren hacernos ver como que Quique Setién es pesetero. Y en realidad yo no tengo esa impresión, porque lo que interpreto es que Quique Setién, cada uno vale lo que alguien está dispuesto a dar por él. Entonces supongo que lo que ha pasado en todo este tiempo es que el caché por la carrera y la trayectoria de Quique Setién ha subido, y el que quiera a Quique Setién tendrá que pagar el caché que otros equipos están dispuestos a pagar por Quique Setién. No es que Quique Setién de repente se le haya antojado ganar más, es que cada uno en la vida va dando pasos profesionales y vitales, ganando experiencia y acreditando cosas importantes para su currículum, que hacen que su caché suba o baje, y el de Quique Setién ha subido. Joder, bueno, no sé si tu representante lo dirá así, ¿eh?
Fíchalo ya.
Quique, si quieres te lo mando en una nota de audio.
Mándalo en sobre, mándalo en sobre.
No, vamos a ver, yo sé que el club va a hacer un esfuerzo, incluso el propio presidente reconoce que va a ser la mejor oferta que ha hecho un entrenador en la historia del club. Pero la realidad es que el club jamás ha estado en una situación como está ahora.
Claro.
Los últimos 12, 13 años el club ha estado en segunda división B y en segunda división, y ahora está dando sus pasos otra vez en primera división, tiene un presupuesto que jamás había tenido, y el año que viene todavía va a tener más, con más ingresos por televisión, y además la revalorización que han sufrido algunos jugadores, pues no tiene nada que ver con la historia del club anteriormente, ¿no? Este mismo año, al principio de temporada, a Roque no se le vendió por, me parece que fueron 9 millones de euros, solamente porque ya estaba vendido, porque hay un informe médico con respecto a dos jugadores que iban a tener, o se pensaba que podían tener problemas de lesiones en el puesto de él, y al final lo tuvimos que dejar aquí, y así se le explicó y se le dijo, y de un día para otro estuvo vendido y al final se quedó aquí. Y eso, cuando nosotros llegamos aquí a Las Palmas, pues Roque pues era un jugador más, en muchos casos como otros que no jugaban, como Vicente, como Tana. Johnny no, en ningún caso estaba dando el nivel, que ya todos eran muy buenos jugadores, pero después de un año y medio se han convertido en jugadores muy importantes, muy revalorizados, y eso también lo tiene que contemplar el club, ¿no? Y este tipo de cosas, pues sí, que evidentemente cada uno se pone el precio que cree conveniente. Yo no creo que las cantidades se escapen de la realidad de Las Palmas en la situación que está, en absoluto. Y no estoy pidiendo ni una exageración, ¿no? Y al margen de eso, no es lo que más me preocupa, evidentemente, que en eso seguro, porque yo sé que el club ahora mismo ha hecho un esfuerzo importante. Hay otras cosas que me preocupan muchísimo más que esa. Y el club lo sabe, y bueno, vamos a ver si podemos llegar a un entendimiento, y nada más.
Lama,
Y si no es así, pues no pasa nada. Ellos tienen su manera de hacer las cosas y yo la mía. Yo creo que esto es lo razonable, ¿no? No hay ni por qué enfadarse, ni por nada por el estilo.
Manolo Lama, quería preguntar desde Nápoles.
Sí, no, más que preguntar, yo lo que quiero es poner en valor el trabajo de Quique Setién, un entrenador con una proyección increíble, un tío que hay que recordar lo que hizo en el Lugo, porque parece que Quique ha aparecido de la nada. En el Lugo ya fue un espectáculo lo que consiguió, y sobre todo lo que hay que destacar de este hombre es que cuando llegó a la Unión Deportiva Las Palmas en una situación dramática, su apuesta fue jugar al fútbol. Entonces yo creo que eso se lo está reconociendo no solamente la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, sino se lo está reconociendo el fútbol. Y ha dicho una frase que yo creo que es clave, o sea, Roque Mesa, Tana, Jonathan Viera, Vicente, eran buenos jugadores, pero Quique ha conseguido ponerlos en valor. Y vamos a más, es que cuando a la próxima semana Julen Lopetegui dé la lista de convocados, atención porque van a entrar dos jugadores de estos que acabo de nombrar. Es decir, que Quique está volviendo a poner a la Unión Deportiva Las Palmas en lo más alto. Yo no soy quien va a entrar en dinero, solo sabrá Ramírez, el presidente de la Unión, y Quique lo que quiere ganar, pero que estamos ante un entrenador, vamos, como la copa de un pino, que yo sinceramente creo que está llamado más tarde o más temprano a entrenar a uno de los grandes de este país por su forma de entender el fútbol.
Tengo ya muchos años, hay que darse mucha prisa de eso.
No, muchos no, hombre. ¿Cuántos tiene?
No, 58, no, pero estoy bien, ¿eh?
No.
Si me habéis entrenado esta mañana, seguro que me dais con menos, ¿eh?
Sí. Y no tienes representante, ¿no?
No tengo.
Bueno,
Castaño puede ser.
Podría decir, sí.
Pero escúchame, ¿por qué no lo tienes?
No, porque, bueno, ya he actuado. No quiero decir que no haya actuado en alguna vez con alguna gente. Ahí, cuando fui a Lugo, pues me llamó un agente y ahora me han llamado más y yo trabajaré, pero nunca me he comprometido con nadie para más tiempo, porque realmente mi carrera como entrenador tampoco ha sido tanta. De futbolista, pues ya me gestioné también mi manera de hacer las cosas y quizá ahora, pues bueno, ahora quizá haya más necesidad, porque sí que es cierto que todo esto produce un cierto desgaste, ¿no? Porque a mí lo que me gustaría es dedicarme nada más que a jugar al fútbol, a entrenar, a estar con los futbolistas, el campo, que es lo que verdaderamente me gusta, el balón, pero bueno, esta situación se ha complicado un poco, ha tomado una dimensión que yo desde luego ni esperaba ni quería, y bueno, ahora hay que torearla como está y vamos a ver.
Quique, solo una cosa, ¿tú sientes que Las Palmas te quiere? ¿Lo sientes?
Sí, vamos, yo sé que Las Palmas, la ciudad, la afición, porque me lo palpo todos los días cuando salgo a la calle, yo ahí tengo un gran conflicto además porque...
Pero la calle no, poco... el club, si te quieres, ¿sientes que el club te quiere?
Bueno, el club evidentemente yo creo que sí, claro, no, yo entiendo que sí, quizás sea incómodo para algunas cosas. Pero claro, uno va con todo el paquete, uno no va a dejar de ser como es en su manera de pensar, ¿no? Y menos a estas alturas ya con los años que tienes, ¿no? Y la realidad es que yo entiendo que para el club, pues en algunas cosas, pues bueno, es cierto que ellos tienen su manera de hacer las cosas y yo trato de conducirlas hacia lo que entiendo yo que es lo más razonable, ¿no?
Los tweets que puso el otro día en Twitter hace tres días, lo que hay que aguantar, la verdad, es siempre el mejor camuflaje, pocos lo entienden. Todo lo que el fútbol me ha dado, me lo he ganado sobre el césped. ¿Esto para quién iba?
Esto iba un poco para sobre todo para muchos medios de comunicación que habían dado, que dan cifras, que dan datos, que dan cosas que realmente no tienen el rigor que tendrían que tener, que no son ciertas, ¿no? Y yo sé que todo el mundo quiere dar información rápida y demás, y cuando lees muchas cosas, pues... Claro. Tanto a favor como en contra, ¿eh? Simplemente por la veracidad de lo que informan, ¿no? Que en muchos casos pues realmente no es cierto, porque yo sé perfectamente lo que hay. Lo que pasa es que no puedes salir todos los días a los medios para decir, mira, pues esto es así, esto no es así, hay mucha información interesada en todo esto y al final yo pues hay momentos que te acaba molestando, pero bueno, no. Sin más, ¿no? Tampoco, sobre todo por clarificar un poco de cara a la afición de Las Palmas, que yo sé que me quiere, que me valora el trabajo que he hecho y que está deseando que yo me quede aquí y que renueve, ¿no?
Hay un detalle, Juanma, sí. Ya no como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, entrenador de élite, sino para todos estos chavales que ahora empiezan a jugar al fútbol, les invitaría a que escucharan ahora, por ejemplo, en la televisión se puede ver las charlas que le da Quique Setién a sus jugadores
antes de salir al campo, sí.
Es una auténtica maravilla.
Es uno de los que
Quique
permite que entren las cámaras y es una pasada.
El otro día te vimos la charla que diste en el Bernabéu, el otro día también te vimos la charla que le diste a los jugadores antes del partido frente a Osasuna, y es que es una delicia, pero ya no para profesionales, para chavales que están empezando. Yo tengo un hijo que cuando te oye hablar se emboba con lo que les cuentas, o sea, que yo creo que es que encima estás abriendo ahí camino con los niños.
Bueno, uno trata de ponerse siempre, de recordar lo que él fue y lo que le hubiera gustado que le hubieran dicho en su momento, ¿no? Y en eso, pues evidentemente conectas bien, porque yo sigo siendo futbolista todavía, ¿no? Sigo siendo futbolista y sigo siendo aficionado al fútbol.
El no me conformo es extraordinario. Ese no me conformo ahí a los jugadores. Sí.
Mister, que muchas gracias por estar otra noche más en el partidazo de la cadena COPE. Es una delicia hablar con usted. Y eso sí, cada vez que hablo con usted tengo la sensación de que no renueva con Las Palmas. A lo mejor me equivoco, sí, pero me voy con esa sensación.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Vale, un abrazo.
Muy bien, otro para vosotros.
Gracias.
Vamos a ver qué pasa.
Vosotros, sí, quiero preguntaros, porque a lo mejor sí, es una sensación mía. ¿Qué no, sensación tenéis?
Que lo,
aquí pasa algo raro.
Pasa algo, hay raro, algo raro.
Un sobrecerrado.
No, él ha dicho que no es por dinero, que son otras cosas, sí, pero, ¿no? Bueno. Pero yo creo que en una oferta de tan largo tiempo, sí hay un sentimiento en Las Palmas de que ese es su entrenador.
Sí, hombre, sí, hombre.
Es un sentimiento claro de que ese es su entrenador.
Sí.
Ahora, que no le valore como cree Quique Setién que le debe valorar. No. Aquí solo hay una forma de valorar, ¿eh? Mm. El cariño solo se... Hay una forma de cuantificarlo,
sí, sí,
que
sí,
es la pasta, es así.
Juan, ya, pero yo creo, pero si lo decimos así, estamos dando a entender eso, que lo mueve el dinero, y yo
él ha dicho que
le he seguido,
cosas,
claro, que he seguido su trayectoria, sí, por ejemplo, en el Lugo,
sí,
él tuvo oportunidades de irse de Lugo y se quedó por cariño a una, sí, oye, entidad, por cariño a una gente que trabajaba con él, o sea, a un proyecto, y fíjate, llegan unos dueños nuevos y abandonan Lugo. ¿Por qué? Porque ya no es el proyecto que él quería. Yo creo que influye más el proyecto que el dinero que le puedan ofrecer.
Puede ser que entre mucho dinero y muchísimo dinero le dé igual,
creo,
¿no?
Que estamos ante uno de los grandes entrenadores,
sí,
españoles.
Sí, hombre, sin
duda. Sí,
no.
Sí, tiene, sí, tiene.
Descubierto tarde.
Y el caché, evidentemente, ha subido. Juan Fran Cruz, rápidamente, un titular desde Las Palmas. Hoy el club... ¿ha dicho algo o va a decir algo mañana después de estas palabras de Quique Setién?
No, de momento no, porque le han hecho la oferta. Ya lo adelantamos en la jornada de ayer, Juanma, que le entregaban esa oferta de 5 temporadas. Siendo desde el club, comentan que va a ser el entrenador mejor pagado de la historia. Y Quique Setién, que acaba de comentar que no tiene representante, lo que no descartan del club son nuevas reuniones entre la junta directiva, dirección deportiva y el actual técnico. Y la sensación que hay es que a medida que pasen las semanas y haya más reuniones, se van a acercar las posturas entre Quique Setién y la Unión Deportiva. Te doy un ejemplo. Dentro del contrato hay diversas cláusulas. Una es que, aunque sean 5 años de contrato, lo que le da la Unión Deportiva a Las Palmas, porque efectivamente quieren contar con él y es un entrenador que gusta y mucho, ya no solo en el club, sino en prácticamente toda la isla. Pero una de las cláusulas es que si lo cesan en la segunda temporada, cobraría solo la segunda temporada, no la tercera, cuarta y quinta. Si fuera la tercera, cobraría lo que restaría de tercera temporada. Esa es una de las cláusulas que va a haber en ese contrato de 5 temporadas.
Vale, gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Por cierto, en Málaga se puede encargar al Gato Romero y suena a Mitchell. No es una coña, ¿eh? Suena a Mitchell de verdad, para el banquillo del Málaga. En Barcelona, Oliveros, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos a 48 horas de remontarem o no remontarem.
De la remontada, o de lo que sea, pero bueno, lo contaremos. Sí, yo creo que hay ambiente
que más
de...
ánimo, Manolo, para remontar eso, ¿eh?
¿Cómo?
Que hay que ponerle más ánimo para remontarlo.
No, así Oli está...
No,
el ánimo... La adecuada, Manolo.
El ánimo que lo pongan los jugadores.
No, ahí. Yo digo, claro, que los medios de comunicación en estos casos juegan su papel también, ¿eh?
O sea, en Madrid nosotros
en Madrid mejor. Se hace y en Barcelona se hace también.
Oli lleva diciendo desde el sábado tiembla, sí, en Unai.
Yo creo, por ejemplo, que Mundo Deportivo, Sport y TV3 no van a...
Los ver flojos.
Sí, no van a apoyar mucho.
No, yo, por ejemplo, en el programa local, en Sportscope, hacemos una encuesta, como hace todo el mundo, nada original, ¿no? Si habrá o no remontada, y nuestros oyentes hablan del 63% de que sí, ¿no? Esta encuesta la haces al día siguiente de jugar el partido de ida, el día 15 de febrero.
O el día
de
Leganés.
Y 0%, el día de Leganés. Sí. Pero ahora, viendo lo que se vio el otro día, bueno, pues la gente cree que es, que no es demasiado probable, pero que sí es posible, y por lo tanto vamos a contarlo.
Esa es la historia. Poco probable, pero
es posible.
Pero es posible. Esa es la historia.
Ya solo, Manolo, la duda razonable que hay en el aficionado, decir, joder, pues a lo mejor pueden. Eso es un, claro, mérito para el Barça, ¿eh?
Buah, yo estoy acojonado.
Tú estás acojonado.
A medida que se va acercando el partido,
¿tú? Cada vez ves más fácil la remontada del Barça.
Claro, ¿no? Claro, pero es que lo dijo. Dijo que él firma, claro, el Madrid y el Barça a la calle.
No, a mí sí me dicen, escúchame, entre sí, sí, yo, claro, o sea, tú sabes lo que he dicho yo. O sea,
a ver, di.
No, lo que he dicho yo, y para que quede claro, es, a ver, si me dicen que pasan los dos, o a cambio, quedan los dos eliminados,
prefiere los dos
casi prefiero los dos eliminados.
O sea, es evidente que
una
eso
postura
solo,
valiente.
Solo lo puedes haber dicho tú.
Claro, sí, casi prefiero eso.
O sea, para ti, el disgusto que supondría la remontada del Barça es muy superior a la alegría que supone...
Y tú sabes lo que es aguantar. Claro, el Madrid tiene 11 Copas de Europa. O sea, nosotros ya podemos regalar. Pero claro, tú sabes lo que es aguantar...
No, sí, sí.
Bueno, es que...
Estás muy mal de la cabeza, Siro.
No, sí, eso también es verdad.
Estas cosas... Tienes
razón.
Pero hay una cosa cierta.
Está viendo un 2-0 en Nápoles, Siro.
No, no, por Dios, Manolo.
No, no, no. El temor es la remontada del Barça. Pero sí es cierto que si el Barça remonta, hay que narcotizarse desde el miércoles por la noche hasta el otro miércoles, narcotizado.
Bueno,
y ayer Juanma decías, por ejemplo, no, termina la primera parte 2-0 y tal. Y yo te digo,
minuto
20 de la segunda parte, ¿se marca entonces el segundo?
Sí.
Y hay una explosión tremenda.
Sí, 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 sí.
No sé, igual estoy loco y tal, pero
estamos haciendo un programa de mucha literatura.
Te voy a decir una cosa, Oli. Me empieza a parecer bueno el 4-0 de la ida. A medida que... Porque es un resultado que te mantiene con las orejas tiesas.
Ahí estás.
Porque igual vienes con 1-0.
Te relajas.
Mierda.
En este programa yo creo que en este programa yo creo que el opio y el cannabis se circulan, pero yo en este programa he llegado a oír decir que para el Madrid sería un buen resultado empatar a cero en su campo.
Yo lo dije.
Y yo también.
No, y tú también. He llegado, o sea, ahora estoy escuchando lo del Barça.
¿Es un porro?
O sea, es el porro, pero el porro permanente. Sí.
Tú no lo ves, ¿no? Un 4-0.
¿Del para el Barça?
Sí.
Es que el Barça tiene que meter 5 y que no le metan
4
penaltis.
No,
tiene que meter
5
y que no le metan ninguno.
Tiene
que
meter. Yo, si el Barça se clasifica, puede que sea una de las gestas.
¿Qué harías?
De la historia, hombre, no del fútbol, de la historia del deporte.
Nadie ha remontado un 4-0.
Yo lo pongo a la altura de los 7 que le metió Alemania a Brasil en su mundial, etcétera. Cosas así.
Pero es que me han dicho que en el aeropuerto.
Pero no es lo mismo, a ver, para que la gente lo entienda. No es lo mismo meterle a un equipo 5 en un partido de liga que remontar.
Claro.
O sea, porque cuando un equipo le mete 5, a lo mejor en el segundo, en el tercero, se deja ir.
Claro.
Pero es que el PSG en cada gol no se va a dejar ir.
Yo te digo que
el Paris Saint-Germain, que no es uno que pasa por ahí.
Esas noches mágicas que lo has remontado y el Madrid.
Pero tiene razón Juanma Castaño. Qué mal se le dio el partido debido al PSG, coño. Qué mal le salió el partido. Lamentable lo que hizo Emery y esa gente. Cavani,
dime.
Si en lugar de tener que remontar frente al Göteborg, Anderlecht y todo eso, un 3-0, debería de haber remontado el Barça un 4-0, lo remonta.
Escucharme.
Si necesita 4, los mete.
Guas, me han dicho que han visto a un tal Trinconetti. Bueno, Trinconetti esta mañana en el aeropuerto
pues
de Barcelona.
Como debe ser. Gracias, Oli.
Un alemán.
Sepus.
Denis Aitekin.
Pues Trinconó.
Denis Aitekin.
Muy poco conocido a nivel europeo.
Y eso es lo peor.
Uy.
Alemán de origen turco. Necesita que le conozcan.
Parece ser que es Toni Freixa con doble pasaporte.
En Nápoles, ¿quién pide?
Obrego.
En Nápoles pita Kakir.
No, en Nápoles pita Gil Manzano.
Oye, Manolo Oliveros, manda la Elena Condis al Sepu mañana, que la alemana está ya a las 9.
No, a canaleta.
Bueno, gracias, Oli. Mañana hablamos más de la remontada. Esto está súper divertido, ¿eh?
Está entretenido, sí.
Sí, una cosa. Sevilla, hay que visitar Sevilla.
¿Ya me dejas irme? Que tengo que irme al hotel todavía.
No te vayas.
Quedan 2 minutos de intervención. Lama, aguanta 2 minutos. Mira,
¿no
quieres escuchar a tu favorito, que es Víctor Fernández?
Claro.
Hombre, por favor.
Víctor.
2 minutos me vas a dar, buenas noches.
No, uno para ti y otro para Prieto.
Qué barbaridad.
A ver, Prieto,
Prieto,
buenas noches.
El mío se lo cedo a Víctor.
Vale, pues Víctor,
ya ves que ha estado.
No vale ceder, tienes
bueno,
un minuto.
Bueno, pues no voy a decir nada.
No, dilo que sientas. ¿Tienes la sensación de que hoy se le puede haber ido la liga al Sevilla o no? Bueno, ha empatado 1-1, a la vez 1, Sevilla 1.
Hablar de que el Sevilla tiene opciones de pelear la liga, creo que es una película absolutamente infundada.
Esa película la vendieron hace 2 sábados el tal Tomás Guas y Manolo Lama, ¿o no?
Siro, escúchame.
No, yo no.
Claro.
Oye, Siro, llevo hora y media esperando para que me den un minuto. Claro,
a ver,
claro, si nos va a interrumpir.
Perdona, Víctor, ¿no te estaba gustando el programa?
No, estaba leyendo, no estaba escuchando.
Vale, perfecto. Pues ahora tienes... adelante, ¿qué quieres decir?
No, quiero decir que yo creo que realmente era un mensaje mandado por Sampaoli, pero creo que es tremendamente milagroso que el Sevilla tuviera opciones de pelear por la Liga. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que pienso que el equipo se ha caído un poco, que físicamente está tocado. Hoy ha tirado del fútbol de Emery, Sampaoli, ha hecho un equipo mucho más musculoso, ha metido a Iborra, ha metido a Kranevitter. La verdad verdad es que el Sevilla ha jugado una muy buena primera parte, pero las sensaciones que ha ofrecido en el segundo periodo, sobre todo con una debilidad defensiva tremenda y físicamente jugadores muy, muy, muy tocados y fuera de forma, indican que, cuidado, cuidado el partido del Leicester y que hay que empezar a pensar ya en que hay que defender el tercer puesto.
Prieto, ¿tienes esa sensación que hay un problema ahí físico? Porque en la primera parte controlado el partido y en la segunda la vez, bueno, habéis acabado casi pidiendo la hora.
Sí, además lo decíamos en la retransmisión y pasó también el día del Atleti de Bilbao. Yo creo que el entrenador tiene más datos que nosotros y sabe perfectamente el nivel físico en el que está su equipo. Las dos alineaciones lo que le vienen a decir es que le ha metido más músculo porque ve que está un poco más bajo. Lo que no sé yo es si es un problema de pico de rendimiento bajo o que están realizando un trabajo dentro de la plantilla de supercompensación, con lo cual lo que intentan no, es llegar, sí, que intenten llegar muy bien al partido contra los ingleses. Esa es la otra opción.
De todas formas, hoy, en el partido de hoy, creo que la segunda parte es Sampaoli y ha estado muy lento en los cambios.
Entonces, o sea, hoy, claro, hoy ha habido hoy creo que la alineación ha sido muy, muy buena por parte del entrenador, pero luego creo que ha estado muy lento en los cambios y es algo que no es habitual en él, porque este es un entrenador que si algo tiene es que es provocador y que siempre va por delante de lo que está pasando en el juego y hoy ha ido muy por detrás del juego y eso solo me lleva a que tiene un problema físico la plantilla o un problema de algún otro índole que no tenemos conocimiento, porque si no él hubiera tomado otras determinaciones. Hoy ha sido medroso cuando es un entrenador que siempre es valiente. Entonces, bueno, pues bueno, si se ha perdido la opción de la Liga, yo estoy con Víctor y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, la Liga del Sevilla es optar por el tercer puesto y llevarle 7 puntos al Atlético de Madrid es un exitazo.
O sea, 26 goles de diferencia el Barcelona. Claro. O sea, es un milagro estar ahí,
hombre,
sin delantero, ¿no?
Sí, claro, si el Real Madrid y el Barça pues pinchan y el Sevilla sigue sumando, pues bueno, se podrá llegar a la parte final, pero la realidad es que el Sevilla tiene que optar por el tercer puesto, que es lo real. Lo demás es ilusorio. El entrenador lo que ha querido es meterlos arriba para que si luego se le cae el equipo esté lo más arriba posible.
Por eso Pepe Prieto cuando decimos que ganarle una liga al Madrid y al Barça es muy, muy difícil.
Manolo, 76 goles lleva el Barcelona, claro, lleva el Sevilla 50. Claro.
Tiene que coincidir.
26 goles más.
Pero digo, porque es muy difícil ganar un torneo a muchos partidos.
Claro, y que tiene que
estos equipos le pueden meter mano en una final de Copa.
O en una eliminatoria.
Claro, en una eliminatoria. Pero por eso te digo, aquello que hizo el Cholo de trincarles una liga, es un milagro.
Tiene que coincidir con un rendimiento muy alto tuyo, muy alto, con un convencimiento general de que se puede y luego un bajo rendimiento de los dos grandes.
Evangelio, sí, muy rápido, que ha dicho Rico al final del partido, ahora que está terminando la temporada.
No me ha gustado nada.
Da la sensación de que se le está haciendo bastante
muy larga
la temporada.
Vale. Gracias, Víctor. Gracias, Pepe.
Hala, seguir bromeando sobre el catedrático, sí, nos va a dar una lección tremenda.
¿Otra más?
Os invito a todos a que sigáis escuchando la radio. Llega Kilómetro 42 con Chema Martínez y Joseba Larrañaga. Atención, va a estar con nosotros Carlos Sainz. Gracias, Nápoles Lama.
Adiós, un abrazo, hombre.
Un abrazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo. A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55, R16 91V 84 euros y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap y...
detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
¿Te acuerdas de mi amigo? ¿Qué?
que se llama Rodrigo. Vuelve a vender su coche y lo hizo en FlexiCar.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Paco, ¿me ayudas a cambiar las pastillas de freno?
Vale, pero pídelas ya en oscaro.es.
¿Por internet?
Claro, además en oscaro.es hay un descuento de hasta un 60% en discos y pastillas de freno.
En este momento, gastos de envío gratuitos con Kiala. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
No es lo mismo frenar... que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Ya lo habíamos dicho, hoy tenemos invitado especial en kilómetro 42, aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, hola, muy buenas a todos.
No es Carmichael el invitado especial, ¿verdad?
No.
¿Qué haces tú aquí? Si aquí, aquí no hay motores de por medio.
Bueno, pero es que hoy ha venido un protagonista muy especial.
Ah, vale, vale.
Alguien que conozco muy bien.
Ha olido a queroseno y se ha metido en el
estudio rápido. Ya voy para allá. Y además me vais a animar al running, como sigáis así.
Perfecto. Sí, pues mira, es todo empezar. Todo empezar. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Puedo hacer un par de preguntas antes de empezar con nuestro invitado?
Por supuesto, las
dudas que tengo de running.
Ah, muy bien.
Me miras a mí, creo que me las ibas a hacer
no,
a mí.
Se las pregunto a Chema.
Que me encanta esto, Juanma. O sea, que tengas dudas del running.
Sí,
qué mejor lugar que el kilómetro 42 para resolver todas tus dudas y todos tus problemas pues que tengas con el running.
Te planteo la primera. Esta bien. Tarde he hecho 10 kilómetros en la cinta. ¿Eso a qué equivale en la calle?
Pues a 10 kilómetros en la calle, o sea, al final son 10 kilómetros.
No, pero es que tú, como cuando hablamos de la cinta, siempre dices, bueno, sí. Pero eso no es lo mismo. Tal.
A ver,
quiero saber exactamente el esfuerzo que yo he hecho en la cinta hoy, a qué equivale en la calle.
Pues posiblemente para ti sea bastante parecido correr en la cinta a correr en la calle. ¿Qué diferencias hay? Principalmente es que en la cinta, si tú eres capaz de correr un poco engañando a la cinta, simplemente despegando el pie del suelo rápidamente, o sea, que el tiempo de impacto sea menor, lo que hace es que la cinta simplemente va pasando y tú levantas el pie y al haber ese impacto tan pequeño y ese tiempo tan corto, lo que haces es que puedes un poco engañar a la cinta. Y sin embargo, a ese mismo ritmo, si sales a correr a la calle, para mantener ese ritmo tienes que aplicar fuerza en cada paso, que es la gran diferencia. O sea, que podías correr la cinta sin aplicar fuerza en esa zancada, porque es la cinta la que hace el esfuerzo, pero si sales a correr a la calle, para mantener el ritmo tienes que aplicar esa fuerza en el apoyo. Entonces, si eres capaz de correr normal en tu caso, que entiendo que no engaña, sino que simplemente tu zancada es normal, pues posiblemente tus 10 kilómetros sean bastante parecidos a lo que correrías si lo hicieras en la calle. En mi caso, sí que he de reconocer que
la
engaño.
Tú
la engaño, claro. Y por ejemplo, sería capaz de correr, pues lo hago habitualmente en la cinta, sí que la puedo poner a 2:30 el 1000, y ese ritmo seguramente, o sea, seguro no soy capaz de mantenerlo ahora mismo fuera, pero sí que es cierto que si soy capaz de que el impacto sea mínimo, lo único que haces es como levantar el pie, que la cinta vaya rápido, ¿no? Pero para personas de un nivel normal, sí que es bastante parecido lo que recorres en la cinta con lo que haces fuera.
Vale, la otra duda muy rápida. Quedan 4 semanas para la media maratón de Madrid.
Sí.
Estoy haciendo...
Estás on fire, ¿eh?
No, que va.
Esto no es una consulta personal. Eso no, lo puedes preguntar por la tarde, tranquilamente, hombre, no a la una de la mañana.
Muchos oyentes tendrán la duda también de lo de la cinta y la calle.
Es cierto, ¿eh? Sí.
Yo creo que está bien. Joder, Joseba, no me eches la bronca.
Es verdad,
oye. A ver, la pregunta es, me quedan 4 semanas. ¿Llego o no llego? Yo no estoy corriendo más de... Bueno, mira, hoy he hecho 10. ¿Tú qué tengo que hacer para llegar?
Irías justito, Juanma.
¿Ves? No llego.
Irías justito en el sentido que es poco tiempo. Yo entiendo que estás ahora, te has metido rápidamente en el reto, lo que queremos hacer, pero yo creo que es demasiado temprano para meterte media maratón, creo. Que no quiere decir que no lo vayas a hacer a un ritmo más suave. Pero realmente yo dejaría pasar algo más de tiempo, que sigas un poco asentando
primero. Tengo que hacerla, tengo el dorsal.
pues entonces la haces a un ritmo más suave y entonces pues, simplemente claro, si el reto se ha terminado.
Lo que quiero es acabarla, ¿no?
En cuatro semanas, pues si haces 10 kilómetros... Pues...
A ver, pero cuatro semanas no parto de cero, es decir...
No,
vale,
a ver,
vale.
Yo te digo que no hacerla en tus mejores prestaciones, todavía es muy temprano, pero sí que es cierto que siendo capaz de hacer 10 kilómetros, todavía tienes tres semanas de acumular entrenamientos, haciendo alguno un poquito más largo, simplemente de aquí a dos semanas date un poco más de margen, entre dos y la tercera semana hacer algún entrenamiento un poco más largo, pero nada, sin pasar de 15 y seguro que lo haces.
Invitado de lujo en el kilómetro 42, Joseba.
Sí, señor, porque hoy ha sido presentado en Valencia una nueva edición de la Wings for Life, esa carrera tan curiosa en la que salen los corredores, media hora después sale un coche que se pone a 15 kilómetros por hora y cada media hora va subiendo un poquito la velocidad. Cada corredor que alcanza queda eliminado. ¿Y sabes quién va a conducir ese coche? ¿Quién? Ya lo sabes.
¿Quién?
Carlos Sainz.
No me lo puedo creer.
Sí, claro, Carlos Sainz. Pero es la primera vez que lo hace, ya lo hizo.
¿A 15 por hora?
Va contra natura.
A 15 por hora.
Pero lo va a hacer.
Sí.
Oye, está ahí. Y antes de...
Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, mira, antes de nada, Carlos, me chirría la rueda izquierda del coche, ya que ponemos a hacernos consultas. ¿Tú qué crees? ¿Que pues la junta de la trócola o tengo que ir al mecánico?
Que no es lo mismo.
Oye, déjame a mí ahora. Carlos, dime, perdona, Carlos.
Nada, los mecánicos de todos los...
Oye, ¿a qué eran dudas razonables, Carlos? Es una cosa que se puede preguntar a Chema, ¿que sí?
Muy razonables. Yo hoy he estado con él un rato y también le he hecho preguntitas de este tipo porque, joder, al final el tío que de verdad entiende, pues te puede ayudar un montón y a mí ya me ha dicho un par de tips hoy así curiosos.
A ver, cuéntanoslos. A ver, ¿cuáles son?
Pues nada, ¿qué te he preguntado, Chema? Te he dicho...
Me ha preguntado el teléfono de las dos rubias que han pasado a nuestro lado. Esa ha sido la primera que...
Aparte de eso. Te he preguntado, ¿qué tengo que hacer corriendo dos o tres días a la semana para mejorar lo más rápido posible? ¿Qué tipo de entrenamiento? Y nada, me ha contestado que lo ideal es hacer un entrenamiento de 10 kilómetros a mi 80-90%, casi como a ritmo de competición, y luego otros 10... Y luego el segundo entrenamiento de la semana haciendo un poco de fartlek o de series, ¿no?
Pero tu 80-90% es una barbaridad.
Sí,
bueno.
Lo explico, que tenía dos, Carlos tiene, es un machaca y tiene un físico increíble y sí. El tío entrena, corre la cinta y los tips que necesitaba era para mejorar un poquito, dedicándole dos días por semana, como le dedica, es capaz de correr 10 kilómetros, entonces la idea era que uno de esos dos días que le está entrenando, que trabaje dentro de su zona de los umbrales, o sea, que se dé un poquito caña, no todo el entrenamiento, sino que un día puede hacer un rodaje progresivo, otro día puede simplemente terminar los 5 minutos a ese ritmo, o sea, que una de las dos cargas, que no sea simplemente salir a correr de paseo, sino que se dé un poquito caña. Y lo cierto es que, vamos, que con los dos días que le dedica, más el tipo de trabajo que hace, que es un trabajo físico totalmente diferente y específico para que pueda conducir, el tío está en forma y no hay más que verle. Y el año pasado ha hecho Wings for Life conduciendo y creo que es el único que lo ha hecho corriendo, que hizo 15 kilómetros en Aranjuez porque no quería más, y la ha hecho en coche, que para mí es solo difícil aguantar 4 horas como aguanta, a lo mismo es lo que tiene. Joder, que ir.
Es que tiene, Carlos, que ser desesperante.
Cuando entrenas Carlos. 10 kilómetros, ¿cuánto tardas en hacerlos, más o menos?
Mi mejor marca está... justo en 39.50.
¡Madre mía!
Claro.
39.50, bueno.
Claro.
3 minutos, claro.
¿Cuántas pulsaciones tienes en reposo, Carlos?
Nada, bastantes. Yo soy muy gasolina. Yo voy siempre muy revolucionado. Corriendo en cinta me puedo llegar a poner a 205, wow. Con 22 años, o sea que...
Es que estamos hablando de que Carlos es joven. Es que todavía tiene las pulsaciones máximas, ya quisiéramos nosotros.
Y nada, en reposo lo mínimo que me he llegado a ver son 48, pero lo normal es entre 50 y 60.
¿Y cuántas horas has entrenado al día este invierno? ¿5 o 6 horas? ¿9, como dice Esteban Ocon?
Nada, eso... yo creo que no hay tiempo para entrenar 9 horas al día, ¿no? Sobre todo porque también es tan importante entrenar, que esto te lo dirá Chema, como descansar. Y yo, pues eso, haciendo 3 sesiones al día, hay días que me sumaban las 6 horas, pero vamos, que lo normal es entre 3 y 6 horas, como mucho 6.
Oye, Chema siempre habla de la recuperación del agua fría. ¿Tú practicas ese tipo de recuperación? ¿Te metes en agua fría?
Mira, me encantaría poder practicarlo, pero desgraciadamente soy el tío más friolero del planeta Tierra. No me baño ni en Mallorca en verano.
No, además en Mallorca en verano está a 30 grados el agua.
Pues todavía me cuesta y mi familia me lleva vacilando desde pequeño. Que venga, tírate al agua, y yo siempre soy el último en tirarme al agua desde bien pequeño, ¿eh? Y lo de la pileta de agua fría lo hago de vez en cuando cuando me lesiono y no me queda más remedio, pero
sufres.
Es algo que dentro de la... De, prefiero estirar y recuperar bien estirando antes que... Y un buen masaje antes que el agua fría, eso seguro. ¿Y
eres, por ejemplo, mucho de tomar batidos después del entrenamiento? ¿Te preparas batido de hidratos o de proteínas o no? ¿O vas a productos, frutas, etcétera?
Sí, bueno, mi dieta diaria incluye pues dos batidos, una a media mañana y otro a media tarde. El de media mañana va siempre un poquito más cargado de hidratos porque meto más volumen de trabajo, y el de más por la tarde entre la comida y la cena va siempre con un poquito más de proteína, ¿no? Pero sí, soy muy de batidos, sobre todo porque siempre que encuentras una proteína que te gusta y demás, pues pues lo prefiero. Me gustan los batidos de con proteína y fruta y demás, leche de almendra y todas las cosas sanas estas que están de moda hoy en día. Pues la verdad que trabajo bastante con ello.
¿Durante el entrenamiento aguas secas o te metes alguna bebida con sales o isotónica?
Pues mira, depende. Si voy a hacer un entrenamiento de más de dos, tres horas, siempre hay que llevar algo de electrolitos, isotónico, sales. Yo siempre prefiero llevar algo. Pero este año la verdad que no he hecho tanto trabajo así de cardio porque no me hacía falta tanto perder peso, sino ganar masa muscular, y mis entrenamientos de cardio no han pasado de las dos horas y media, y con agua me valía.
Oye, y Juanma, ¿sabéis un dato que me queda alucinado cuando me estaba contando esta mañana Carlos? ¿A qué temperatura está su cuerpo metido dentro del mono, la temperatura que soporta dentro de monoplaza? Díselo, Carlos. O sea, ¿cuánto imagina, Juanma, que puede aguantar de temperatura?
¿Cómo se puede poner? En Malasia y estos grandes, ¿no?, premios son horribles, ¿no?
60, ¿no? Por ahí.
Malasia y Singapur, dentro del mono, yo creo que llegamos a temperaturas de 60 grados, que os podéis imaginar que si a eso le sumas un 90% de humedad,
madre
se
madre.
Convierte en una sauna. Uno de mis secretos, probablemente lo que más hago así antes de esas carreras, que son en septiembre y en octubre, es me paso todo junio, julio y agosto haciendo bici o boxeando dentro de una sauna, que por lo menos, oye, ayuda a aclimatarse.
Oye, ¿y en el coche cuánto líquido lleváis para una carrera, por ejemplo?
Nada, solo 700... 0,7 litros, vamos.
Qué poco. Muy poco, muy poco. Claro,
como un bidón, es que eso pesa, ¿eh?
Como un bidón grande, claro, de bicicleta. Como es que un bidón pesa, grande de bicicleta.
Es un kilo, ¿eh?
Sí, claro, sí, casi. Pero que es un bidón grande de bicicleta, no es más.
Ya, ya.
No, es una... Con todos mis... Una porquería.
Sí, una mierda.
Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que como va el agua pegada a la parte de atrás del coche, es decir, al motor, a los 5 minutos de empezar la carrera, el agua ya va a 50, 60 grados, entonces te la metes en la boca, pero casi no la quieres ni
eso tocar. Eso me ha pasado, o sea, es una auténtica faena, o sea, que a mí me ha pasado en el desierto cuando estaba corriendo y que tienes muchísima sed y te pones a ver un poquito, llevas los botes de todo el calor que está dando y tomas el agua y no, como que no te sacia y no te creas que el cuerpo te pide beber esa agua que la llevas ahí, que está bastante caliente y no apetece absolutamente nada. Pero es curioso cómo deportes en este caso tan distintos como es la Fórmula 1 y lo que es correr, estábamos hablando esta mañana de cómo yo correr la jungla a 80% de humedad, ¿no?, en condiciones de mucho calor, se asemeja bastante a lo que puede pasar dentro de un monoplaza, lo que sufre el organismo, ¿no? Él llega a perder 3 kilos que es una auténtica realidad por gran premio, algo tremendo.
Sí, que se recupera pronto, porque al ser líquido se recupera prácticamente el momento.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son 2 horas a 160 pulsaciones de claro. media, que es una barbaridad, con punta de 170.
160 el año pasado, este año yo creo que vamos a ir toda la carrera a 170, 180 pulsaciones, porque... Los coches corren mucho más y sí, bueno, es líquido, pero también es una cantidad de energía que cuando te bajas del coche estás yo me acuerdo, por ejemplo, mi primer año en 2015 que corrí en Singapur, o sea, me bajé del coche y miré a mi alrededor y estábamos todos los pilotos ahí, cada uno intentando pues parecer como si no hubiese pasado nada, como una carrera más, pero se les veía, o se nos veía a todos totalmente agotados, uno tirándose un cubo de agua fría por encima, el otro tumbado, el otro rojo, Botas y Ericsson, que son así suecos, o del norte, sí, rubio, totalmente rojos, sí, como tomates, cada uno pues intentando poner cara de aquí no ha pasado nada, pero todos sabiendo perfectamente que nos acabamos de bajar de la cosa más dura que habíamos hecho nunca.
Oye, 7 de mayo a la 1 de la tarde en Valencia, el Wings for Rye. Hay rumores de que, Carlos, esto te lo digo a ti, Chema, puede salir con el Toro Rosso y alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora en vez de los 15 por hora. ¿Qué hay de cierto?
Y a los 500 metros vais todos para casa.
¿Te imaginas?
Se acaba todo en todo el país del mundo. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué ha pasado?
Sí, porque esto recordamos que se disputa simultáneamente en 32 países del mundo, a la misma hora.
¿Y el objetivo cuál es el objetivo de la carrera, Chema?
El objetivo es, sobre todo, recaudar dinero, porque todo el dinero que se recaude va íntegro para investigar sobre las lesiones de médula, ¿no? Y en este caso es una carrera distinta, diferente, que se hace en muchísimos países del mundo, el mismo día, a la misma hora, cada país, pues la hora que le corresponda. En España, en Valencia, es a la una del 7 de mayo. Entonces salimos todos a correr y a la media hora va a salir Carlos, que este es el gran problema. ¿Cómo puede aguantar un piloto de su categoría, de su nivel, a 15 por hora en un coche durante una hora? Luego sucesivamente pasa una hora, se pone a 16 por hora, luego 18 y luego 20 a partir de la cuarta hora, que realmente ya van quedando pocos competidores. En el momento que él pasa a cualquier corredor, automáticamente tiene un chip en el lateral del coche. Y bueno, y los atletas que va pasando pues quedan eliminados, aunque todo el mundo está súper contento, todo el mundo quiere hacerse fotos ahí con Carlos, aunque no puede parar, y es una carrera diferente, distinta, de buen rollo, mucha energía, y que bueno, la podéis hacer vosotros dos también.
Oye, ¿no? Carlos, ¿mola joder, con perdón a los que están corriendo?
Desde todo, al final, hasta los mismísimos huevos de correr 15, 20 kilómetros, y está deseando que le cojas. Al que se pone a sprintar y no para de sprintar porque no quiere que le cojas, luego a un tío que se para y se hace un selfie contigo y te pide, porfa, para, tú que no puedo parar, que soy la meta.
Que soy
de todo, te encuentras con de todo, y la verdad que es una carrera que a mí me transmite muy buen rollo, porque se ve que la gente además ahí va sin presión, no es que vayan a buscar una marca y dices, pues yo a mí me apetece en correr 20 kilómetros a 5 el kilómetro, y ves que va a correr sus 20 kilómetros, su entrenamiento del domingo, y en vez de hacerlo por la calle normal, lo hace para una buena causa, y claro. Oye...
Les estás convenciendo, Carlos, les estás convenciendo
al último que pillaste, que fue a Chema.
Al penúltimo. Año pasado, que me dio una rabia a ver que no ganó, pero bueno, este año ya lo hemos hablado, que...
Que si hace falta me subo al coche,
claro.
Me subo al coche si hace falta.
Oye, apóyate en el coche.
El año pasado se recaudaron 7 millones de euros.
Increíble,
Que es mucho dinero.
Y todo, absolutamente todo. Una carrera muy complicada en cuanto a la logística, porque además se retransmite y que todos los países comiencen a la vez. La cantidad de gente que corre, como digo, totalmente, íntegramente el dinero que se saca es para...
Domingo 7 de mayo a la 1 de la tarde. ¿Y dónde se puede inscribir la gente, Chema? ¿En la web, supongo?
Sí, en Wings for Rye World Run, en la página web, y nada, y nos veremos ahí, que no hace falta que gane uno, o sea, simplemente allí con participar y estar ese día. Además, se pueden hacer todas las fotos que quieran con Carlos, o sea, que no hay ningún problema.
Digo, oye, ¿qué vas a hacer para que no se te cale, Carlos? Porque a 15...
No, ya, bueno, le pones el limitador de velocidad y está.
No, pero no funciona a 15 por hora.
No, hasta 30 por hora no funciona.
No fastidies. O sea, tienes que ir con el pie regulando.
Ahí controlando con el pie los 15 clavados, y llevo un dispositivo que siempre me dice si voy por delante o por debajo de la media. Se me pone verde o rojo al lado del coche para ayudarme, y nada, y voy controlando y acabo con el gemelo del
bueno, con todo cuerpo.
No, pero es verdad, sí, porque lo llevas en tensión todo el rato, claro. Y eso es como cuando conduces en ciudad, que acabas más cansado que cuando conduces en carretera, es verdad, sí.
Y es todo el rato en primera, claro, todo el camino en primera.
Claro. Oye, Carlos, que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección del Kilómetro 42, que no puedes preguntar de Fórmula 1.
No, Mike, solo una cosa, que a ti te gusta mucho prepararte físicamente, a ver si te puedes cansar un poco en el Toro Rosso más esta semana, ¿no?
A ver, lo vamos a intentar, vamos a ver si podemos dar más vueltas y me pego una buena paliza al cuello, que es lo que necesito, porque al final, claro, piensa que la primera carrera en Australia hay que llegar entrenado, y la única forma de entrenar el cuello bien de verdad y el específico de coche es en el coche, y me toca andar a ver si puedo dar entre estos dos días unas 200 vueltas, que sería lo ideal, ¿no?
Cuando estés por el mundo, te pones el podcast de Chema, de Kilómetro 42, que mola mucho, ¿eh? Que son 20...
Lo hago ya más de una vez, siempre que puedo.
¡Qué grande! Pues nos encanta que lo hagas. Carlos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Grande, Carlos, un abrazo.
Grande, Carlos Sainz. Oh, en este...
Qué majo, ¿eh?
Es un fenómeno. Da un gusto. Fenómeno. Sí, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Y lo cierto es que está, que yo lo he visto esta mañana, he compartido la mañana, y el tío está ilusionado. Y yo le he preguntado por el coche, no tenía ni idea, ¿no? Y cómo está el coche, y cómo lo ves. Y está optimista, me decía. Él es un, yo creo, un tío que se está currando mucho todo. Y está donde está porque lo tiene muy claro. Y yo este año, fíjate, me da ese brillo en los ojos que se ve, que le ves a deportistas que tienen ganas de comerse el mundo, y los tiene. Tiene brillo en los ojos y yo lo veo que este año lo va a hacer muy bien, ¿eh? Además, el tiempo lo dirá, pero le augura un futuro brutal.
Oye, ¿te han parecido bien las cuatro medallas españolas en los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta?
Bueno, tenía ganas de decir esto. Mucha gente me decía que siempre era un poco pesimista, ¿no? Negativo con el atletismo español. Y es la primera vez realmente que siento alegría por la actuación del equipo español. Creo que por primera vez estamos ante un cambio generacional. Está cambiando todo. Hemos cambiado de presidente. Hemos traído savia nueva. Y creo que ha sido una actuación del equipo español increíble. No solo por las cuatro medallas, que las cuatro medallas me parecen maravillosas. Empezando por nuestra Ruth Beitia, que se sale, sino por la gente joven que emerge, ¿no? Hemos vuelto a tener en combinadas, o sea, que os acordáis de Peñalver, ¿no? De,
sí, Antonio, sí, sí, claro. Sí, sí.
O sea, por fin hemos tenido a Ureña, que lo ha hecho de maravilla.
23 años.
Fíjate, luego en el 800, que siempre han sido pruebas en las cuales los españoles estábamos ahí y hemos estado unos cuantos años con, bueno, con muchas dificultades, y tenemos también a Álvaro de Arriba, también hemos tenido
22
una cuarta
años.
Posición. Otra cuarta posición ahí en el 800, y Kevin tampoco tuvo su día, pero o sea que al final, bueno, el oro de Menchal en los 3000, Carlos Mayo, un chaval jovencísimo, entró octavo también, hemos tenido mujeres debutando, que Ana Lozano, que lo ha hecho extremadamente bien, o sea, Ana Peleteiro, que vuelve otra vez a saltar lo que se esperaba de ella. O sea que yo, en resumen, es que el atletismo parece que vuelve a emerger, que me hace especial ilusión que hemos tenido esas cuatro medallas, pero por primera vez veo un futuro esperanzador, con muchas ganas del atletismo, de conseguir nuevas gestas, y nosotros estaremos aquí para disfrutarlo y contarlo, ¿no? Y a ver si contagiamos a mucha más gente para que siga el atletismo, el running, y bueno, que esto no para.
Hoy has tenido viaje y evento en Valencia, la presentación de la carrera con Carlos Sainz. ¿Te ha dado tiempo a correr o no?
¿Lo dudas o no?
No, es que estaba pensando si habías ido corriendo a Valencia. Con no. Segarra.
Ha corrido,
no me extrañaría.
Ha corrido con Segarra.
De la
con
Segarra,
ha corrido Segarra.
¿Sí? Que Segarra está enganchado, que dice que su mujer le pega más, pero que él está empezando a correr y poco a poco. A Huguito no, Huguito no ha aparecido, no, por ahí.
Huguito vaya, en la meta, sí,
cuando, claro. Cuando se pone el sol.
Sí, 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 pero bueno, en cualquier caso, ir a Valencia ya es, bueno, vale. Sinónimo de running, la gente está corriendo, está entrenando en el cauce de Río Turio por la tarde,
sí,
y
sí,
estaba
aquello
ventazo. Increíble, increíble.
Gracias, Chema.
Oye,
un abrazo.
Es que, ah. espera, que
aplazamos regalar.
No, la semana que viene, aplazamos una semana.
Venga, pues mira.
Que ha habido cierta controversia con la pregunta, la voy a repetir para que la gente pueda seguir mandando las respuestas. ¿Quién es la mejor atleta de la historia del deporte español y cuál es el único gran título que le falta?
Vale,
muy sencillo.
Las respuestas, ¿dónde hay que enviarlas?
A elpartidazo@cope.es.
Vale.
Y perfecto. Luego a los podcasts estos vuestros.
En las reseñas de los podcasts también vale, el kilómetro 42 y del partidazo de Cope. Adiós, Chema.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Eva.
Adiós,
Carmichael.
Adiós.
Hasta luego, hombre. Empieza, dale al running.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado. Abraham es el dueño de una tienda de disfraces en Alicante. En carnaval tiene el doble de trabajo. El producto que más ha vendido este año es una careta de Donald Trump.
O sea que el triunfador es Donald Trump.
La máscara nosotros en tienda la hemos agotado. Desde hace pocas a lo mejor
de... De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Hay días de esos y más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça Paris Saint Germain el 8 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Un día me van a matar Bárbara, Isabel y con toda la razón, Fouto.
Nos hemos pasado mucho, ¿eh? Dice un oyente, el mejor partidazo desde hace tiempo, menudas historias de Sanchís y Lama, fútbol de verdad, el de antes. Pues gracias a todos.
Isabel, Bárbara, perdón, ahora comienza la noche de COPE. Un placer haber estado aquí con todos ustedes. Mañana, tiempo de juego desde las 8:15, con Paco, con Pepe, con Lama, con Miguelito, con todo el equipo para ese Nápoles-Real Madrid. Y a partir de las 11:30, el partidazo de la cadena COPE. Nos lo pasamos muy bien haciendo la radio. Esperamos que ustedes se lo pasen muy bien escuchándola. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.